Señorías, vayan tomando asiento, que continuamos con la sesión plenaria. Como se había quedado, lo primero que vamos a hacer esta tarde son las dos comparecencias que hay solicitados al consejero de Transición Ecológica. Empezamos por la comparecencia Comparecencia 804 del señor consejero de Transición Ecológica, lucha contra el cambio climático y planificación territorial sobre las políticas, medidas y actuaciones previstas o realizadas para favorecer las plantas de compostaje en las islas a petición del grupo de Sí Podemos Canarias. Señor Denis, estaba esperando a ver quién venía. Cuando quiera, señor Denis.
Gracias, señora presidenta. Bueno, con esta comparecencia el grupo de Sí Podemos Canarias lo que quiere es empezar un debate o continuar un debate que también se ha visto interrumpido por todos los acontecimientos que han sucedido durante esta legislatura sobre la necesidad del compostaje y colocarlo en la agenda pública de las instituciones. Esto me parece que muchos de los debates que se producen en esta Cámara son necesarios para fijar también en la agenda pública y el debate y la sociedad una serie de preocupaciones y además, en fin, tener en cuenta que sobre Canarias se cierne ahora mismo una serie de, en fin, de sanciones, precisamente porque no cumplimos una serie de directrices, una serie de plazos que se están fijando para intentar eliminar en lo posible todo tipo de residuos, por los que se pueda. Desde nuestro punto de vista se trata de poner en común lo que se está haciendo al respecto. Nos gustaría que el consejero esto nos informara sobre la existencia de las diferentes plantas de compostaje en algunas islas y también algunos proyectos interesantes que están llevando a cabo estos los cabildos, ¿no? En la cuestión de aprovechar los residuos y en esto que se ha venido a llamar en economía circular, yo creo que tenemos que tener claro que hemos retrocedido bastante, ¿no? Creo que el pueblo canario, hasta la década de los 60, 70, esto quizás un poquito más, ¿no?, era un pueblo bastante practicante de una economía circular donde se aprovechaban muchísimo los recursos. En ese sentido, es verdad que a veces, cuando decimos que caminamos en el tiempo, a veces retrocedemos también, ¿no? No estoy planteando ningún tipo, ninguna idealización respecto a cómo se vivía en el pasado. Pasado nuestro también, quiero decir, no estoy hablando de un pasado muy lejano, estoy hablando del pasado de nuestros padres, de nuestros abuelos y también de nosotros mismos, los que tenemos una cierta edad, valores que hacían que, digamos, una gran parte de lo que se producía se reciclaba, y había también una fuerza de trabajo importante en el aprovechamiento de todo este tipo de recursos y sobre todo también cómo redundaban determinados residuos bioorgánicos en la mayor fertilidad del suelo. Entonces, a nosotros nos gustaría que el consejero nos dijera más o menos qué proyecto se está planteando para que esto más o menos vuelva otra vez a suceder, porque evidentemente nosotros creemos que del pasado también podemos aprender un montón de cosas y un montón de valores que teníamos. Los recursos dejaron de transformarse en otros recursos y en su lugar, la verdad que nos hemos visto desbordados y nos estamos viendo desbordados por un volumen descomunal de residuos que a veces tampoco no sabemos qué hacer con ellos y que se está generando un problema social y también un problema económico. La cuestión es cómo responder ante esta situación de estar en un modelo de economía circular a otro en que no se sabe bien cómo gestionar todo este tipo de cuestiones. Nosotros creemos que también la irrupción del modelo turístico de masa, agresivo, no solamente respecto al medio ambiente, sino también hacia las personas, nos hizo avanzar más en el deterioro de la calidad medioambiental. Empezaron a aparecer en los años 70 y en adelante, hasta el otro día prácticamente, y todavía hay algunos montón de vertederos ilegales, y nosotros nos familiarizamos en los barrancos, en las costas y también en algunas zonas, esto poco pobladas, con un montón de vertederos. Es un problema que no solamente atañe a los canarios, sino que también se ha generalizado al Estado español, también a Europa. De hecho, la Unión Europea fija como límite el año 2035 para que de los residuos no eliminables que estén en las diferentes plantas no se llegue al 10%. El problema, señorías, que tenemos es que nosotros estamos en cifras del 60, del orden del 60 y 70%, y eso se está generando un problema serio. Y yo creemos, ¿no?, que con enterrarlo o enterrar los problemas no solucionamos absolutamente nada. No es un asunto que vista mucho político electoralmente como otros, pero desde luego que nos está generando una situación a veces bastante insostenible, ¿no? Creo que sobre el asunto de las plantas de compostaje está todo bastante inventado, ¿no? Me refiero a las técnicas que hay, aunque quizás también se puede avanzar muchísimo más. Nosotros creemos que es una opción bastante más rápida y eficaz de ahorrar y de reinvertir también, ahorrar dinero, invertir también, convertir los residuos en recursos, entenderlo como un recurso más. Nos gustaría que el consejero nos explicara qué se está haciendo y luego, sobre todo, también que nos explicara en qué situación está la cuestión del quinto contenedor o el contenedor Canelo. Porque es importante. Me parece que es un problema de falta de conciencia, pero también es un problema que no se lo podemos achacar a la ciudadanía, ¿no? La separación en origen. Creo que si no existen plantas de compostaje populares, si no hay políticas claras municipales al respecto, la ciudadanía se desincentiva. La ciudadanía no sabe bien qué se está haciendo con todo este tipo de materia que a veces metemos en contenedores de colorines. Me parece que es importante saber que es un asunto que nos atañe a todos, pero me parece que es importante también que las sociedades tengan en cuenta y muy claro que existe esta posibilidad de reciclar, ¿no?, y que existen cabildos, existen ayuntamientos, existe el Gobierno de Canarias y, en definitiva, instituciones que están preocupadas porque los residuos se conviertan en recursos y que nos ayuden también a mejorar la vida. En definitiva, poner en común lo que se está haciendo.
Gracias, señor Denis. Turno ahora para el Gobierno, el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, por tiempo de 7 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoría. Muchas gracias al diputado Denis por la solicitud de la comparecencia para hablar de un tema que es importante, que es la gestión de los residuos, pero en la faceta, en la fracción de la materia orgánica. En Canarias, aproximadamente, la generación de residuos kilo habitantes año está en torno a los 600 kilos, poco más de 600 kilos por habitante año. Estamos en la cabeza de las comunidades en generación de residuos per cápita por año, de las cuales en torno al 40%, lo compone precisamente la materia orgánica. Empiezo con un elemento que usted ha señalado, que es que los recursos se convierten en una oportunidad. Como ya lo era antes, es decir, como usted muy bien ha dicho, antes de los años 80, década de los 80, 70, los residuos, algo tenía la consideración de residuos cuando ya no se le podía dar más uso, pero siempre se les daban segundas oportunidades o terceras oportunidades. Y en el caso de la materia orgánica, pues tiene bastante. La materia orgánica es importante por tres razones principales y una cuarta que es colateral. La primera es el potencial que tiene la recuperación de la materia orgánica para los suelos agrícolas, ¿no? Es decir, como material, como materia prima para la producción agrícola. La segunda, que también está vinculada con los suelos, sería para la recuperación de aquellos suelos que están sometidos a erosión, donde necesitan de materia orgánica para poder proceder a una recuperación de su suelo vegetal. Tiene un tercer elemento que es muy importante desde el punto de vista de mitigación del cambio climático, y es que en la medida que seamos capaces de reutilizar esa materia orgánica y no verterla en las celdas de vertido, estamos reduciendo de manera importante las emisiones de metano de un territorio hacia la atmósfera, que es una emisión prolongada en el tiempo, durante el tiempo que tarda la descomposición de esta materia orgánica. Y tiene un cuarto elemento colateral, que son aquella materia orgánica que está contenida en los lodos de depuradora, que aparte de poder contribuir a la generación de fertilizantes, sobre todo también tiene un proceso de convertirlo en biogás y tener algún tipo de aporte dentro del mix energético. Por lo tanto, eso, frente a esos dos problemas que usted anunció por parte de los residuos, que es el problema social y económico, hay que añadir un tercero, que es el territorial a día de hoy, desde el punto de vista tal como está concebida la gestión de residuos, pero que ofrece cuatro oportunidades realmente importantes. Las principales acciones políticas que se han puesto sobre la mesa, que se están poniendo sobre la mesa, para poder mejorar la gestión de los residuos en global y de la materia orgánica en particular, son básicamente cuatro. El PIRCAN, el Plan de Residuos de Canarias, documento que tiene previsto llegar al Consejo de Gobierno, Dios mediante, este jueves, no, el próximo, para tener su aprobación definitiva en el mes de noviembre. El jueves se celebra la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental para aprobar la declaración de impacto en virtud de la evaluación ambiental estratégica, y después vienen dos comisiones más, el hecho que esté aprobado de manera definitiva en el mes de noviembre. Los distintos planes insulares, que a semejanza de lo que se ha hecho con la planificación hidrológica, se han llegado a convenios con los cabildos, en los cuales es el Gobierno de Canarias quien está redactando esos planes insulares, que actualmente están en fase ya para poder someterse a un avance de las consideraciones de lo mismo, los 7 planes insulares de una sola vez. La Ley de Economía Circular, que la idea es que pueda entrar en Consejo de Gobierno en el mes de noviembre y someterlo a consulta pública a partir del mes de diciembre. Y, finalmente, las ordenanzas municipales. Empezando por el PIRCAN, el PIRCAN tiene 5 ejes, y dentro de esos ejes hay que destacar 2 que inciden en la materia orgánica. El eje número 1, de fomento de prevención de la producción de residuos, donde se contemplan medidas encaminadas a la disminución de desperdicios alimentarios y de bioresiduos, encaminadas al aprovechamiento de los restos vegetales y purines, para que puedan ser autoconsumos propios como abono de las explotaciones agrícolas y ganaderas, y el autocompostaje y compostaje comunitario con programas de ayudas específicas para poderlo fomentar. Dentro del segundo eje, que es maximizar la preparación para la reutilización y reciclaje, existen 5 líneas importantes, son muchas más, pero quiero llamar la atención sobre 5, que es el aprovechamiento de los bioresiduos, de manera que se señale la necesidad y la obligación de tener instalaciones insulares para el tratamiento de la materia orgánica, que actualmente no están lo suficientemente desarrolladas. Un segundo aspecto, que es apostar por la insularización o mancomunarización de la recogida selectiva de materia orgánica, que se entiende que es la forma más efectiva de poder afrontar la misma, como sucede con otras fracciones de recogida, ya sea vidrio, papel o envase. Afrontar una modificación de todas las ordenanzas municipales, de manera que se recoja una revisión de tasas que pueda cubrir el 100% de los costes, y sobre todo también empezar a implementar medidas de incentivo económico a aquella recogida separada y entregada en un punto final. Pero después esto tendrá un paraguas, un superior, que será la Ley de Economía Circular. En la Ley de Economía Circular, que como dije, la idea es tenerla en diciembre a consulta pública, ya se empiezan a recoger obligaciones más profunda. Y llamo la atención sobre 5. En primer lugar, contendrá medidas específicas de prevención contra el desperdicio alimentario, que afecte a todos y cada uno de los sectores, desde los propios establecimientos comerciales, venta, centro de restauración, que ataque directamente el desperdicio alimentario que se está produciendo a día de hoy en cada una de las cadenas de producción del desperdicio. En segundo lugar, el fomento del uso de la materia orgánica, de manera que sea obligatorio el uso de esta materia orgánica, no solo en obras públicas y jardinería, sino también para la preservación y recuperación del suelo. Establecer tres grandes obligaciones. Por un lado, la obligación de que en un plazo máximo, en principio de 3 años, todas las islas cuenten con infraestructuras de carácter insular para el tratamiento de esta materia. Una segunda obligación es el establecimiento de recogidas separadas de forma obligatoria en cada municipio, que también, y la tercera, se extienda a la ciudadanía, y esto lo unimos con el quinto contenedor. A partir de la Ley de Economía Circular, será obligatorio separar en todos y cada uno de los puntos de las Islas Canarias, tanto sean empresas, actividades comerciales o residencias. 30 segundos, por favor. Termino. Disculpen. Y 2 puntos más. Se tendrán que revisar todas las ordenanzas de carácter municipal. Para eso también se establecerá un plazo, de manera que en el caso de que no se revisen, automáticamente sea de imposición los criterios y los principios establecidos en la Ley de Economía Circular. Y finalmente, como todas las leyes, el régimen sancionador para poder, de alguna forma, poder acelerar la transición hacia una economía circular en la gestión de los residuos. Muchas gracias.
Gracias, consejero. Turno ahora para el grupo mixto, señor Fernández de la Puente, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, la sostenibilidad es un concepto transversal que está presente en muchas de las acciones acometidas para propiciar un cambio cultural. Dentro de este concepto, el compostaje representa un paso más hacia un modelo más sostenible en la gestión de los residuos, algo fundamental para el desarrollo futuro de nuestras islas, donde cada día se apuesta con mayor convencimiento y decisión por la conservación del medio ambiente. Muchos estudios realizados estiman que alrededor del 50% de los residuos que se generan en el ámbito doméstico son orgánicos, una fracción que se puede reutilizar prácticamente en el mismo lugar en el que se genera a través de un proceso de rescisión de compost, lo que representa un importante beneficio en materia ambiental y, por tanto, en la lucha contra el cambio climático. Visualizar el ciclo de la transformación de los residuos orgánicos a la ciudadanía permitiría dejar de hablar de residuos y empezar a hablar de nuevos recursos. Hay que recordar que en Canarias entre el 47 y el 49% de los residuos que llegan a los distintos complejos ambientales son materia orgánica, la cual constituye cuantitativamente la parte más importante de los residuos domésticos de la fracción resto, es decir, aquellos residuos provenientes del contenedor gris o verde. De esta forma y manera, descentralizar la gestión de la materia orgánica domiciliaria en origen y disminuiría el volumen de bioresiduos que se depositan en los contenedores grises. Permitiría también reducir el volumen de residuos orgánicos que llegan a los diferentes complejos medioambientales de nuestras islas y que ahora suponen un porcentaje importante de la bolsa de la basura diaria. Caminar hacia una cultura en este aspecto conllevaría apostar por figuras novedosas como son las composteras comunitarias, que en los núcleos poblacionales de algunas de nuestras islas, al cual se podría hacer ese compostaje doméstico. Habrá que impulsar cursos de formación para desarrollar la figura de maestros compostadores en colaboración con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, que es quien, al fin y al cabo, acredita esta titulación. Estos son quienes permitirían que los residuos orgánicos se conviertan en un compost de gran calidad, apostando así por una economía circular, además de impulsar la cualificación profesional en el campo, la oportunidad laboral para los jóvenes y la formación como herramienta indispensable para el desafío de un sector en constante cambio. Para ello, será necesario crear demanda de la importancia de los conocimientos básicos relacionados con las funciones de seguimiento, mantenimiento y control en las distintas versiones de compostaje: compostaje comunitario, agrocompostaje, vermicompostaje y compostaje doméstico. El compostaje doméstico tiene como finalidad animar a la ciudadanía para que reciclen en sus domicilios la materia orgánica que se genera en sus hogares, evitando la generación de residuos y aprovechándola como un recurso, cerrando su ciclo de vida con su compostaje y la incorporación al producto final en los mismos lugares donde fueron producidos los residuos que lo originaron, ya sean huertos, jardines o suelos degradados. Europa nos está marcando el camino, que no es otro que recorrer de manera selectiva la materia orgánica para poderla transformar y dejar de ser un residuo y convertirla. Gracias, presidenta. Termino. Decía que Europa nos está marcando el camino que no es otro que el recoger de manera selectiva la materia orgánica para poder transformarla y que deje de ser un residuo y convertirlo en un nuevo recurso que pueda ser aprovechado en el sector primario en nuestra agricultura. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Fernández de la Puente. Turno ahora para la agrupación socialista Gomera. Señor Ramos, por tiempo de 3 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoría. Muy buenas tardes, señor consejero. Yo creo que es acertada esta iniciativa que trae hoy a pleno el grupo de Sí Podemos Canarias. De hecho, creo que todo lo que sea pues avanzar en la sostenibilidad de nuestro territorio es fundamental. Y en algo tan importante como es el compostaje, donde podamos coger pues esa materia orgánica y convertirla en materia prima para que tenga una finalidad en nuestros campos y en nuestra tierra y de alguna manera pues también ayude a abaratar los costes de la producción agrícola, es totalmente pues acertado. Yo creo que es importante también que esas plantas de compostaje se planifiquen de forma que lleguen desde el usuario final, que es pues el agricultor, a pues quienes generamos esos recursos, que somos las personas en nuestros hogares. De ahí esa importancia de incluso algo tan simple como es un simple contenedor, pues hasta esa transformación que se hace en estas plantas de compostaje y el final uso en la tierra. Yo creo que también es una manera de potenciar la agricultura ecológica. Hablamos que cada vez tenemos que poner más hectáreas de nuestro cultivo en esa agricultura ecológica y creo que esta también puede ser una vía para incentivarlo. Es una vía pues que permite abaratar esos costes, como dije anteriormente, y a la vez pues teniendo una gestión eficaz de los recursos y siendo un claro ejemplo de lo que es pues esa economía circular. Yo creo que es fundamental también pues, que en esa gestión sostenible, como usted muy bien ha dicho, señor consejero, se impliquen cabildos y ayuntamientos. Ustedes decían que tenía que adaptar su normativa, pero me gustaría preguntarle que ¿qué otras medidas o qué otros medios aporta o va a aportar el Gobierno de Canarias para que eso sea un hecho, pues, cuanto antes real? Me refiero, sobre todo, pues, a medios económicos o medios técnicos, incluso también, para ayudar en ese sentido. Creo que también que se está o se debe hacer de forma transversal con el área de agricultura y, por supuesto, también debe ser importante incluir el área de turismo, industria y comercio, sobre todo por esa gran cantidad de residuos que genera esta actividad económica y que, obviamente, si esa parte orgánica se destina a compostaje, no solo estamos evitando emitir pues muchos más residuos, sino que le estamos dando una finalidad. Creemos que esta vía permitirá reducir los costes también a los productores agrícolas y, por tanto, pues vamos a fomentar el autoconsumo y también esa soberanía alimentaria. Hablamos también de grandes pues masas de compostaje, pero también debemos hablar en las pequeñas, de esos pequeños agricultores que también quieren. Digo, hablamos de esos pequeños pues productores, esos pequeños agricultores que realmente también quieren apostar por la sostenibilidad de su terreno y, obviamente, pues podrían asociarse y, de alguna manera, también estamos incentivando que haya asociacionismo dentro de este campo, dentro de este sector y, de esa forma, pues hacer también que esa actividad sea mucho más fuerte y no solo colaboren en crear pues esta forma de abonar la tierra, de tener un sustento, sino también que a la vez pues le sirva luego para la comercialización de esos productos. En fin, que creo que todo sería ventaja en ese asociacionismo y este puede ser uno de pues de las claves que haya, que consiga que se de alguna manera se asocien para llevar a cabo pues un cometido mucho más claro, mucho más nítido y, por supuesto, que al final esos costes disminuyan y tengan pues mucho más beneficio de los que tienen.
Gracias, señor Ramos. Turno ahora para el Grupo de Nueva Canaria. Señor Campos, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías, señor consejero. ¿Quién nos lo iba a decir? Si hace una década, dos décadas, planteáramos que avanzar, que esta sociedad avanzara en materia de sostenibilidad, por ejemplo, significaba volver a usar las prácticas de hace 30 o 40 años, quizás es una paradoja, pero es la realidad. Al final, cuando hablamos de compostaje, estamos hablando de volver a prácticas que nuestros mayores llevaban a cabo, probablemente como todo lo relacionado con la sostenibilidad, cada una de las prácticas que conllevan finalmente el reciclado en su conjunto, cada una de las prácticas de sostenibilidad. Pero fíjese, a pesar de eso, yo creo que hay aspectos de los que podíamos sentirnos orgullosos, al menos en el periodo 2015-2018, no tengo los datos más recientes. Canarias había incrementado de manera notable de 38 kilos por persona al año a 47 kilos al hablar de residuos selectivos. Un paso adelante importante en el que han tenido muchísimo que ver también las instituciones, sobre todo en el ámbito municipal, instalando todos esos contenedores para permitir finalmente esa recogida selectiva. Y además habíamos logrado que el resto de residuos, los que vienen mezclados normalmente, fueran disminuyendo en ese periodo 2015-2018, cierto es que en menor cuantía, cuando además representaba la parte más importante. Y ahí es donde juega un papel esencial precisamente el compostaje. Ahí es donde juega un papel esencial la necesidad de avanzar en la instalación de ese contenedor, el contenedor marrón, que es lo que permite que los productos biodegradables, que esos productos que finalmente pueden formar parte del compostaje, jueguen un papel esencial. Pero ahí no podemos olvidar que hay tres factores fundamentales que componen ese sector. Estaríamos hablando de los grandes productores, fundamentalmente los relacionados con el ámbito hotelero y de restauración, que tienen un peso fundamental en Canarias. Hablamos casi del 50% de la producción proviene ahí. De ahí, otro, digamos, sería pues de los residuos que se generan, el residuo verde, el que viene a través de las podas, fundamentalmente, que está entre un 5 y un 20%, y por último, el que se produce en cada uno de los hogares, entre el 25 y el 35%. Quizás el que tenemos más consolidado y en el que hay una mayor implicación es precisamente en el ámbito del residuo verde, y donde nos toca desarrollar una tarea importante es la concienciación en los grandes productores, ese sector comercial, empresarial, fundamentalmente relacionado con el sector turístico, pero también la concienciación en cada uno de nuestros hogares. Pero para eso es fundamental la concienciación, la campaña, la formación para saber separar de manera adecuada y, por supuesto, la instalación hasta ahora en muy pocos municipios de ese contenedor marrón. Y a partir de ahí, con eso, volver a generar actividad económica, avanzar en sostenibilidad, reducir huella de carbono, darle sentido a lo que llamamos esa economía circular, donde avanzaremos de manera clara a partir de la ley. Pero todo esto, al final, no olvidemos que es volver al pasado y creo que eso es importante.
Turno ahora para el Grupo Popular, señor Castaños, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. Señorías, señor consejero, buenas tardes. Bueno, hemos escuchado al proponente, al resto de los grupos y a las intervenciones del señor consejero. Y desde luego yo creo que es importante, claro que sí, crear un debate para fijar pues en esa agenda pública. Y claro que es necesario no solo por la parte medioambiental que pueda pasar, sino por la parte económica en cuanto a las sanciones que nos están imponiendo por no hacer una buena gestión de los mismos. El señor consejero ha matizado que efectivamente pues, se generan unos 600 kilos por habitante y por año y que la mitad son residuos orgánicos, cuyos usos son para agricultura, para regeneración de suelos, para reducir las emisiones de metano o incluso para el uso como biogás. Yo espero, señor consejero, que en su segunda intervención nos comente si en ese PITCAN y en su consejería, qué planes son los que tienen para dar soluciones a los residuos que se están generando en el sector primario, en concreto en el sector ganadero. Hoy hablamos del sistema de gestión de compost, que es tan necesario para que funcione ese sistema integral de residuos, pero sobre todo para nuestro sector primario, agricultura, que lo usan para los cultivos, y el sector ganadero, que genera residuos que actualmente no están siendo canalizados como se debiera. Actualmente se generan y se gestionan esos residuos que vienen de manera urbana a través de ese quinto contenedor, el canelo, como decía el señor Denis, pero tenemos un déficit importantísimo en la gestión de los residuos del sector ganadero. En los últimos años nos hemos dedicado pues a implantar leyes y normativas de obligado cumplimiento medioambiental, pero no hemos sido capaces de crear las infraestructuras necesarias para dar soluciones a este sector, al ganadero, que no encuentra cómo resolver esos problemas generados por la gestión. Hablamos de miles de granjas, cada vez menos, por desgracia, porque en Canarias hemos preferido, al parecer, utilizar y consumir productos provenientes de fuera, que no sabemos ni cómo se producen, ni las condiciones medioambientales, ni ecológicas, pero esas miles de granjas, cada vez son menos, pues encuentran dificultades a la hora de gestionar sus purines y todo tipo de residuos, como son la gallinaza, y que no consiguen en la administración pública sino trabas, impedimento, falta de interés y leyes, pero no soluciones. Señor consejero, desde el Partido Popular le instamos, le pedimos que se siente con la consejera de Agricultura, ya que tanto nos gusta la palabra transversal para trabajar entre consejerías y entre administraciones, le pedimos que se siente con la Consejería de Agricultura y que busque una solución a la gestión de estos residuos de las explotaciones agrarias que están limitando el crecimiento. Usted conoce pues que hay explotaciones ganaderas en islas como Gran Canaria, donde se ven limitados, por un lado, a la hora de obtener permisos para poder crecer y ampliar esas plantas, donde se invierten miles de millones de euros y la administración no les escucha. Donde invierten dinero estos ganaderos y no tienen por parte. Invierten dinero y no obtienen por parte de la administración el apoyo necesario y deseado. Se plantean ampliar para incluso poder recoger residuos de otras explotaciones más pequeñas y no solo no se les dan los permisos, sino que tampoco se les facilita. Yo creo, señor consejero, que tenemos que buscar fórmulas que permitan dar soluciones reales. Usted hablaba también y nombraba el régimen sancionador. Yo espero que antes de aplicar el régimen sancionador pongamos todos los puentes posibles para intentar buscar una solución a todo este sector, que también es importante, que contribuye al medio ambiente, que contribuye al cambio climático y que tienen que buscársele por parte de la administración las soluciones adecuadas para poder gestionar esos residuos y que, por supuesto, colaboren con la administración en todo lo que puedan. Muchas gracias.
Turno ahora para el Grupo Nacionalista. Señor de la O, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero. La cuestión es definir qué modelo queremos estar, si seguir en los modelos centralizados, donde cogemos todos los residuos, los llevamos a una planta y los tratamos, o si somos capaces de creernos que los modelos distribuidos es parte de la solución. Y parte de la solución al cambio climático tiene que ver con la regeneración del suelo y que el suelo se convierta en un gran captador de CO2, como ya sabemos todos. Hay un documental muy interesante que les hago partícipe, por si tienen tiempo de verlo, se llama Besa la Tierra, Agricultura Regenerativa, donde nos habla de la importancia del suelo para captar el CO2. Soluciones sencillas que están a la mano de todos. No solo las composteras, el compostaje, sino los biodigestores, las azoteas verdes que nos van a permitir que las aguas torrenciales no lleguen de forma brusca a nuestras ciudades, y tiene que hacer una visión integral de construir, modificar nuestros barrios, donde los jardines, donde los parques se puedan convertir en bosques comestibles. Usted bien sabe de eso y su jefe de gabinete me consta que estaba en un proyecto muy interesante en ADEGE, y es por ahí donde viene. Hace unos meses el Cabildo de Tenerife firmaba un acuerdo con la Universidad de La Laguna y creo que 4 municipios de la isla de Tenerife vinculando composteras comunitarias. Evidentemente, como decía algún portavoz, creo que el portavoz de Nueva Canarias, el señor Campos, primero hay que regular, incentivar, incluso apretar aquellas actividades que están viviendo de nuestra maravilla del paisaje, nuestro medio ambiente, y hablo del sector turístico. Todos los hoteles deberían tener una compostera y generar sus propios compost para sus jardines y no vertir todo ese material a la red de los complejos ambientales. En definitiva, hoy, hace unos días, ayer, el secretario general de la Organización de Meteorología Mundial nos advertía que los tres grandes gases de efecto invernadero se están disparando. El CO2, en la medida que nos daba del año 20, nos dice que está en 413,2 partes por millón. Nunca en la historia de la humanidad ha existido tal medida. Hay que recordar que en 1750, cuando empezaba la revolución industrial, estábamos en 278 partes por millón. Estamos disparados. Y esto tiene que ver con el modelo en el que estamos inmersos. Hay que empezar a hablar de decrecimiento, hay que empezar a hablar que hay que tomar, si me permite, un 30 segundos más. Decía que hay que empezar a hablar de decrecimiento sin complejos. Hay que empezar a hablar de todo esto que llevamos hablando mucho tiempo, de kilómetro cero, etcétera, etcétera, pero nadie pone parón a la fiesta que se ha convertido este mundo, ¿no?, globalizado. Y bueno, políticas regenerativas, la sostenibilidad ya no es suficiente, ya no es suficiente, me lo habrá oído decir muchas veces, y necesitamos que todas las actuaciones, desde educación, turismo, vivienda, movilidad, etcétera, etcétera, tengan muy clara cuál es la agenda y cuál es el objetivo común, que es reducir nuestra huella de carbono y convertir en un destino seguro y amable con los que nos visitan, pero devolviéndolos con huella de carbono cero. Y eso pasa por transformar nuestra economía y nuestra sociedad. Muchas gracias.
Gracias, señor de la O. Turno ahora para el Grupo Socialista, señora Ventura, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes. La gestión de los residuos es una de las claves de esa lucha contra el cambio climático. Desde luego que, señor consejero, creo que arrastra usted con una carga importante de cierto retraso que llevamos años anteriores, legislaturas anteriores. Retos tan importantes como la aprobación del PIRCAN, que desde luego debe incluir las medidas de aprovechamiento de los restos vegetales y orgánicos, o la aprobación de los planes insulares que ha asumido el Gobierno, que es una buena medida para aprobarlos cuanto antes, pero no deja de ser una carga importante para el Gobierno. Desde luego son claves los planes insulares, porque no todas las islas son iguales. El señor portavoz del Partido Popular hablaba del hierro, de la importancia en el sector primario, pero eso no es lo mismo que en Gran Canaria, en una ciudad importante, o en Tenerife o en la Gomera, donde el compostaje se ha hecho, por ejemplo, mucho con materia orgánica en el monte, que ha servido para la agricultura, pero quizás llevamos cierto retraso en el compostaje o en la separación de residuos orgánicos y el posterior compostaje. Por tanto, los cabildos son claves, los planes insulares son claves, y esa ley de economía circular va a ser marcar la diferencia en Canarias, esas obligaciones, porque de alguna forma yo creo que sí debemos dar un paso más allá y responsabilizar a cada uno de la parte que nos corresponda, desde las administraciones hasta la propia ciudadanía. Y ahí tengo unas cuantas preguntas. Bueno, claves también los ayuntamientos, son los primeros, son las ordenanzas municipales las que deben marcar también la gestión y la separación de esos residuos y facilitar los medios y las infraestructuras para que los ciudadanos puedan hacer la separación de residuos. Cuestiones, señor consejero, si puede y tiene espacio. Generación de empleo que supone la gestión de los residuos y también de los residuos orgánicos y del compostaje. Entendemos que puede ser una vía de generación de empleo. ¿Cuál es la situación en cada una de las islas? Como decía antes, si ustedes tienen previsto, pensado, calculado cuál será la situación en cada una de las islas, debido a la necesidad de infraestructuras en cada una de ellas. Los fondos europeos van a servir para crear esas infraestructuras necesarias en cada una de las islas a la hora de gestionar los residuos. Y si todo este trabajo, entiendo que también está en coordinación con el anteproyecto de ley que está preparando el Gobierno del Estado para combatir el desperdicio de alimentos que usted también nos explicó, que puede ser un avance importante y esa misma vía para, como digo, poder establecer una gestión completa, integral, entre todas las administraciones y la ciudadanía.
Gracias, diputado. Turno ahora para el grupo proponente, señor Denis, por tiempo de 7 minutos.
Yo creo, señoría, que a veces los canarios y también otros pueblos importamos leyes que están pensadas para otros mundos o no las sabemos adaptar a nuestra realidad, ¿no? Y así nos ha ido en el pasado y ahora tenemos que reconocer que algunos valores del pasado eran fundamentales y hoy queremos recuperarlo y resulta que hubo un momento en el que lo sancionamos. Yo, por ejemplo, recuerdo no hace ni 20 años cómo algunas personas que tenían granjas de cochinos se dedicaban a pasar por la laguna y tenían ya apalabrados con restaurantes, con bares, cafeterías y demás, y ellos recogían todo el sobrante, todo el excedente, para alimentar a sus cochinos. Luego, Sanidad lo prohibió. Recuerdo cuando la Unión Europea nos prohibió hacer queso con cuajo de baifo, y ahora es un reclamo tremendo. Eso fue otro error tremendo que cometimos aquí en Canarias. Recuerdo también cuando se empezó a prohibir recoger la pinocha, cuando todavía había animales que necesitaban pinocha para las camas. Y ahora resulta que la cama de los animales también, ¿no?, es un excedente importante para, mezclado con pinocha, para el abono y los fertilizantes. Es decir, a veces pecamos de copiar, quizás es por el complejo del colonizado tremendo que tenemos, pero lo cierto es que después, pasados una serie de décadas, nos damos cuenta que no tenían razón. Me parece que la lógica aquí debe ser devolver a la tierra lo que procede de la tierra, ¿no? O sea, ni quemarlo ni enterrarlo vilmente con nocturnidad y alevosía, sino me parece que hay que hacer todo lo posible. Y eso, que es un problema social, tiene que tener una solución política. Yo creo también que este gobierno tiene que dedicar gente a esto, ¿no? Dedicar gente. Claro, no sé yo si la consejería que usted preside tiene suficiente personal para acometer la enorme tarea, porque yo insisto que esto es una tarea, esto es muy potente, esto, ¿no? Y además es que requeriría de personal cualificado para llevarla a cabo, en armonía con los cabildos y con los ayuntamientos, que también están llevando a cabo una serie de proyectos interesantes de compostaje comunitario y otro tipo de compostaje, ¿no? Creo, además, que se está produciendo de manera un poquito silente todavía un cambio sociológico, también una parte de la juventud, una parte de la juventud que quiere dedicarse al campo y además está estudiando y está formándose para ello. Entonces me parece que esto es una salida también muy potente para acoger esa fuerza de trabajo cualificada en una tarea indudablemente de interés social, que es el reciclaje de materia orgánica. Por lo tanto, a mí me parece que con esas claves nosotros tenemos que empezar a trabajar y pensar un poquito a lo grande esto, ¿no? Y sin complejos, y en el medio plazo. ¿Qué queremos? Tenemos una cantidad de suelos en Canarias totalmente desertificados, infértiles. ¿Qué hay excedente de compostaje porque producimos? Se puede revertir ahí perfectamente. Creo que además la tarea de este tipo de plantas, sean centralizadas o descentralizadas, es dotar, ¿no?, a los municipios, en fin, a los agricultores, a parques, jardines, lo que sea, ¿no? Me parece que también hay una experiencia en el sur de Gran Canaria esto al respecto, ¿no? En definitiva, me parece que de lo que se trata es de mejorar la vida de los suelos. Que tenemos el suelo muy dañado, pero también se trata de mejorar la calidad de nuestros alimentos y, por lo tanto, la calidad de vida. Quiero decir, a mí lo que me preocupa es que no seamos todo el pueblo en la medida de lo posible, conscientes de que esto es bueno. Y me parece que las instituciones, los partidos que estamos aquí, las organizaciones sociales, tenemos que aprovechar el momento sociológico en el que estamos, debido a las crisis que hemos padecido, de la necesidad de que esto tiene que caminar por aquí, porque no hay otra, y además es un asunto de consenso político. Me parece que es un valor tremendo. Por ejemplo, yo creo que, bueno, en La Palma hay unos cursos de formación para maestros y maestras en compostaje. Me parece que eso tiene que ser una experiencia a extenderla en el resto del archipiélago. Y además, no solamente a nuestros agricultores, sino digo precisamente a esa gente joven que quiere dedicarse a eso. Porque la gente está buscando ahora también otro tipo de salida diferentes a las clásicas. ¿Sabes? Estoy pensando, por ejemplo, en mis hijos, que son pequeñitos, pero, oye, ahí hay una salida también profesional interesante y además con una repercusión social importante. Entonces, no, me parece que tenemos que tener eso en perspectiva, no solamente su consejería, sino también, aprovechando que hasta aquí la señora Armas, de la Consejería de Educación, me parece que es relevante introducir materias en este sentido. Ojalá el PIRCAN efectivamente destierre definitivamente lo de la incineración, ¿no? Y además, en armonía con los cabildos y demás, se ponga a trabajar lo que usted ha dicho. Luego la ley de economía circular, claro, uno dice, será por leyes, ¿no? Pero me parece que es importante que el concepto de economía circular no sea algo totalmente novedoso, sino explicárselo a nuestra gente como que es lo que hemos hecho nosotros, los canarios y otros pueblos, toda la vida. Economía circular, reutilización. Creo que nosotros ya lo habíamos inventado. Creo que el turismo de masa no es la mejor medida para esto que estamos hablando. Me parece que en este sentido, esto que estamos hablando justifica también un límite al turismo, donde no hemos venido con 16 millones. Yo recuerdo que en el 2010 también vivíamos estupendamente y había 10 millones de turistas, si es que llegamos. Nos fuimos el otro día hasta 16 millones de turistas, sin necesidad ninguna. ¿Estamos? Entonces, creo que en ese sentido es importante empezar también a hablar de que esto es un nicho de empleo, no solamente para personal con poca o ninguna cualificación, sino también para personal con alta cualificación. Es un nicho de empleo, por lo tanto también es una oportunidad económica, no solamente para emplear asalariados, sino también para generar empresas, también para ahorrar, y evidentemente tiene mucha relación con la soberanía alimentaria. Porque eso significa que nosotros no vamos a depender, por ejemplo, de estar importando fertilizantes de todo tipo. Si el modelo es centralizado o descentralizado, claro, es un debate, pero me parece que, ¿sabes? Yo ahora mismo apostaría por las dos, centralizado si hay posibilidad y también descentralizado, porque me parece que no estamos tampoco para estar eligiendo entre uno y otro, me parece que es importante y llegará un momento en que se nivele, pero efectivamente lo que sí es implicar a la ciudadanía en esto. Por ejemplo, en los proyectos pilotos que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Tenerife, perdón, el Cabildo de Tenerife, en algunos ayuntamientos como La Laguna, Tacoronte y otros, esto hay un problema, digamos, para ver de qué manera capta a personas, ¿no?, que quieran contribuir a esto. Personas y empresas, entiendo yo. Pero me parece que hace falta difusión. Me parece que hay mucha gente que estaría dispuesta, ¿no?, para hacer de estos proyectos algo viable. Me parece que estamos en el momento oportuno. Y luego el otro problema que es verdad que tenemos que resolver, y es muy serio, es el del excedente de los residuos agrarios, ¿no? Ahí tenemos un problema serio, pero ahí se genera también una posibilidad enorme. Y es importante también insistir en que toda nuestra gente del campo tiene que, digamos, ¿no?, formarse también en esta posibilidad. Pero sí me parece que en ese sentido las instituciones tienen que acompañar todo este proceso. Y es una tarea prioritaria.
Gracias, señor Denis. Turno ahora de cierre para el Gobierno, consejero, por tiempo de 7 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. La gestión de los residuos, la economía circular, la gestión de los residuos, es una responsabilidad de todos. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Y cuando digo todo, empezando por la administración pública, que tiene que dar ejemplo, tiene que darle la misma importancia a la gestión de residuos que le puede dar a otras políticas sectoriales, siguiendo por los distintos sectores económicos y, evidentemente, terminando por la ciudadanía. Está claro que ese cambio de mentalidad que se está produciendo en la población, ese cambio sociológico, nos ha llevado a que año tras año se vaya incrementando la tasa de recogida selectiva. Y eso, de alguna forma, nos da el terreno para empezar con esa legislación a establecer una serie de obligaciones que son necesarias, como en otras muchas materias en acción climática. No podemos, de alguna forma, depositar todas nuestras esperanzas en campañas de concienciación, sino que también es necesario legislar, donde lo último sea el apartado de sanciones. Eso es lo último, pero que son necesarias, ya que si no tendríamos un instrumento que no podría desplegar la totalidad de su potencialidad. Hay algunos estudios que señalan que en España, en el conjunto del Estado español, las políticas o todo lo que son las economías vinculadas a la economía circular están en torno a 500.000 puestos de trabajo. Si hacemos una regla de tres, lo que pueda suponer para Canarias, podremos estar hablando por encima de los 20.000 puestos de trabajo. Eso, todo lo vinculado a la economía circular, que no es solo materia orgánica, por ejemplo, en materia de reciclaje se habla en torno a los 200.000 puestos de trabajo a nivel nacional, pues podríamos hacer algún tipo de traslado. Lo que está claro es que desarrollar una serie de medidas donde actualmente no hay, sí va a generar, evidentemente, puestos, y además puestos localizados, ¿no?, y además oportunidades para empresas locales. Donde pasemos de las grandes empresas que se encargan de la gestión o el tratamiento final de los residuos en cada una de las islas a un sistema distribuido que pueda estar basado o sustentado en empresas locales y además con un trabajo que es de bastante calidad, ¿no?, en términos en cada uno de los términos que podamos analizar. Por lo tanto, partiendo de que esto es oportunidad de todo, evidentemente hay un aspecto importante, que es el sector primario, ¿no? El sector primario juega un papel importante en la materia de la gestión de los residuos, tanto en cuanto, como aquí se ha dicho, los residuos que se originan en las distintas explotaciones, tanto agrícolas como ganaderas, pues son elementos muy importantes para la recuperación de suelo, para el tratamiento de los suelos agrícolas, pero también para la recuperación de suelo y, por lo tanto, con un elemento directo en materia de absorción de gases de efectos invernaderos. Pero no es el único, ¿no? Es decir, la mayoría de la materia orgánica que actualmente se está generando está en otros sectores, ¿no? Está principalmente en los sectores turísticos, pero también en el sector de la hostelería y el sector de la restauración, y el sector del comercio de la alimentación, que es donde también habrán que incidir de manera importante para hacer una reducción en los bioresiduos que actualmente se generan y que no tienen ningún tipo de tratamiento. Por ejemplo, lo que planteamos es elementos donde también los propios establecimientos tengan puntos de recogida de bioresiduos que generen por los propios compradores. En algunos elementos, esta gestión, no solo el quinto contenedor, sino establecer este tipo de mecanismo que se puedan convertir los propios establecimientos en puntos de recogida, como ya empezamos a encontrar en algunos establecimientos puntos de recogida de otra serie de elementos, como puede ser electrodomésticos, luminarias, etcétera. De manera que sean los establecimientos quienes también entren a formar parte de ese ciclo de economía circular. Pero también esto irá acompañado de medidas de apoyo por parte de la administración pública. Por ejemplo, con cargo a los fondos europeos, se está trabajando en las bases de un primer paquete de ayuda de 25 millones de euros para fomentar en cuatro líneas la implantación de la estrategia de economía circular nacional, ¿no?, donde ahí hay una línea muy importante que va a ser la línea de implantación de infraestructura de tratamiento de materia orgánica. Porque a día de hoy, si todos los municipios, si tuviésemos extendida la recogida selectiva de la materia orgánica a nivel domiciliario, en empresas, en establecimientos, no tendríamos dónde tratarla. Por lo tanto, partimos de un problema de base, que es que se carece de la infraestructura para hacer una política ambiciosa de recogida selectiva de la materia orgánica. Por lo tanto, buena parte de esos 25 millones van a ir destinados aquí. Pero es que también va a haber apoyo para el sector agrícola para el tratamiento de los residuos que se empiezan a generar. Por lo tanto, hay fondos europeos, no solo vinculados al Next Generation, sino también al próximo marco de financiación 2021-2027, donde esta estrategia es clara y es muy importante para la Unión Europea. Pero también con fondos propios venimos apostando en mejorar, sobre todo a las islas no capitalinas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Fuerteventura, en los presupuestos, en el proyecto de presupuesto del año 2022, tenemos previsto incluir una partida importante para terminar el complejo ambiental de Zurita. O en la Isla del Hierro, donde tenemos previsto una partida de 1,5 millones para desarrollar un complejo ambiental en la Isla del Hierro. O terminar el que se está desarrollando en la Isla de La Gomera. Porque entendemos del Gobierno de Canarias que en materia de gestión de residuos tiene que haber una solidaridad entre territorios. De hecho, en la propia Ley de Economía Circular, nuestro objetivo es que, sobre todo las Islas Verdes, no se conviertan en receptores de esa fracción resto, sino que esa fracción resto pueda ir a las Islas Capitalinas, que tienen más territorio y tienen más capacidad. Porque, y en esa línea, pues evidentemente, en lo que son materia de inversiones, nuestro compromiso está por encima de todo con esas islas no capitalinas, donde las infraestructuras de gestión de residuos tienen un coste muy importante que es muy difícil de poder soportar con los presupuestos insulares. Le habla alguien que viene del Cabildo de Tenerife, donde había capacidad y espaldas para soportar las infraestructuras de gestión de residuos y, por lo tanto, comparando lo que necesitan otras islas, porque lo conozco de buena persona, de buena fe, pues evidentemente no pueden. Es decir, a la Isla de Hierro, por ejemplo, que ha estado sometido a un régimen de sanciones donde se le exigían unas obras realmente importantes, es imposible que las pudiesen acometer con su propio presupuesto. Bueno, pues eso ha hecho, por ejemplo, que para el año que viene podamos incluir a la redacción del proyecto y empezar a ejecutar las obras, como tiene que suceder con el resto de islas, ¿no? También tenemos un problema importante en La Palma, donde tiene que haber un compromiso por parte de la Administración regional.
Gracias, consejero. Pasamos a la siguiente comparecencia, la número 17, del Gobierno sobre la estrategia frente al reto demográfico del Grupo Nacionalista Canario. Tiene turno el grupo proponente, la señora Barreto, por tiempo de 5 minutos.
Buenos días, presidenta, señorías, señor consejero. Bueno, esto es una segunda parte de una comparecencia que ya trajimos aquí hace un año y que tratamos, en ese caso fue la consejera Mañez la que trató sobre este asunto. Y bueno, y queríamos saber, en aquel momento planteábamos la necesidad de empezar a trabajar en el reto demográfico en Canarias, asumiendo políticas y medidas en ese sentido, que participara el Parlamento, a raíz de la estrategia nacional que se aprueba para poder empezar a trabajar en la estrategia canaria, que en el caso de Canarias pues tiene que enfocar en dos sentidos. Y la comparecencia era básicamente para saber qué se había avanzado. Sabemos que en nuestro caso, y yo creo que lo tenemos todos claro, el reto demográfico en Canarias tiene que partir de afecciones diferentes, como el lecho insular, la ultraperiferia, el grado de envejecimiento al que estamos enfrentándonos, la baja natalidad, el crecimiento vegetativo desde el año 2017, que además es común a muchas comunidades autónomas, esa población flotante que tenemos, ruralidad, etcétera. Y así afrontar el resultado isla por isla y además con las diferencias de cada isla. Sabemos además, consejero, que lo afrontamos en Canarias desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, el problema de falta de población que tienen algunas islas, como La Palma, La Gomera y El Hierro, y la sobrepoblación, o como lo queramos decir, para no hablar de otros términos, en islas como el resto, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, era la comparecencia que la semana pasada aplazamos y que yo creo que en estos momentos tenemos además que añadir un apartado aparte dentro del problema de la falta de población de algunas islas, y es el problema que nos enfrentamos ahora mismo en La Palma, con la muy posible pérdida de población a raíz de la catástrofe natural. Ese es básicamente el grueso de la comparecencia y creo apuntar unos datos que creo que son importantes para el debate. Se ha demostrado que aquellas islas con un crecimiento económico más débil pierden población frente a aquellas que consiguen reactivar su economía. En los últimos 20 años, Canarias ha crecido casi un 27%, superando en 10 puntos la media nacional, pero está bastante por debajo del crecimiento de Baleares, que está en torno al 40%. Sin embargo, es bastante superior a territorios que por extensión nos podríamos comparar como el País Vasco, que está en torno al 6%. Estamos junto a un problema estructural y transversal, eso lo sabemos, cuyos indicadores de baja natalidad, disminución del número de jóvenes y envejecimiento progresivo afectan cada vez más a nuestro modelo de convivencia, a la vertebración territorial y por tanto, a la cohesión social de nuestra comunidad. Sin embargo, debemos tratarlo, como le decía, desde esas dos perspectivas y, además, tratarlos al igual, tanto la sobrepoblación como la falta de población en algunas islas. El informe del Consejo Económico y Social del año 2019, al que hacíamos referencia en la comparecencia anterior, deja claro que hay islas como La Palma, La Gomera y El Hierro que tienen la población más envejecida, que su edad media es la mayor, que tienen graves problemas de tasa de natalidad y el mayor porcentaje de dependencia frente al resto, especialmente Lanzarote y Fuerteventura, que son las que menos población envejecida tienen y la menos tasa de dependencia. En general, las perspectivas para los próximos 15 años es un aumento entre 28 y 28 mil personas por migración exterior, fundamentalmente, y especialmente en este caso hay que hacer referencia a la particularidad de Venezuela. Yo creo que en este caso esos elementos son fundamentales para poder abordar qué medidas poner en marcha. Y también tenemos que abordar que dentro de una misma isla tenemos realidades diferentes, porque normalmente la población gira en torno a los núcleos más urbanos, con lo cual no podemos tratar ni aplicar las mismas medidas para Betancuria que para Puerto del Rosario, por poner dos ejemplos de una isla. La pandemia ha hecho, además, que en España, en general, mucha población haya ido al mundo rural, en torno a unas 100.000 personas se cifraban este año, que han ido de las ciudades a los pueblos. En conclusión, la realidad de nuestro hecho insular es lo que tiene que marcar qué estrategia vamos a poner en Canarias, cómo la queramos llamar y qué medidas aplicar. Por un lado, que no perdamos población en las islas en las que estamos perdiendo, con ese apartado específico que creo que hay que abrir ahora para La Palma, y por otro, controlar el crecimiento que están, en algunos casos, algunas islas tienen de manera vertiginosa y que no hace sostenible determinados servicios. Y tenemos que asumirlo, además, teniendo en cuenta la variable de la población flotante. Concluyo, consejero, diciéndole que creo que el reto demográfico, a partir de esos datos del Consejo Económico y Social y del crecimiento de población en los últimos años, es uno de los grandes retos que tenemos por delante en Canarias y que lo tenemos que hacer teniendo en cuenta las singularidades de cada isla. Y, bueno, de eso quería tratar, que habláramos qué se ha hecho y qué medidas se pueden poner en marcha y, sobre todo, que lo tenemos que hacer distinguiendo fundamentalmente las 8 islas en función de qué medidas necesitan. Muchas gracias.
Gracias, señora Barreta. Turno ahora para el Gobierno, consejero, por tiempo de 7 minutos.
¿Bolígrafo por aquí? No, tengo otro, pero tenía un bolígrafo. No, nada.
Bien, muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Buenas tardes, diputada. Evidentemente, hay temas apasionantes en Canarias y uno, evidentemente, es el reto demográfico. Hacía usted referencia a la comparecencia el año pasado de la diputada de la consejera Elena Mañe, donde, bueno, se dieron algunos datos, y esto es una muestra de que es una política transversal, que no solo afecta a un departamento, sino que afecta a varios. Ha dicho muy bien que el reto demográfico tiene tres claves, como todos ustedes saben, que es el problema de despoblamiento muy profundo en la península, donde hasta el 50% de los municipios están a punto de poder desaparecer, el envejecimiento de la población y lo que se llama población flotante, es decir, esa población que llega a un entorno que genera unas necesidades desde el punto de vista de recursos que en algunas ocasiones generan tensiones. En el caso de Canarias, tenemos los dos problemas, y además una pata muy importante con la población flotante y con la sobrepoblación y sobreexplotación de recursos naturales. Recordemos que en Canarias la densidad de población está en torno a los 500 habitantes por kilómetro cuadrado. Y además a eso se le une el hecho insular, que dentro de cada territorio, pues evidentemente es un elemento añadido, y
Y como hay algunos datos que usted ha dicho sobre el envejecimiento de la población, bien es cierto que Canarias, comparada con la media nacional, no somos de los más viejos, estamos en una edad media de 42 años, con una isla con una edad media más avanzada, como es el caso de La Gomera, con una edad media de 46 años, y Fuerteventura, la más joven en términos de edad media, de 38 años. Desde el punto de vista de población, creo que es importante, aunque después en la segunda parte siga prolongando los datos que voy a exponer, sobre todo con medidas concretas, porque en los 7 minutos seguramente no me da tiempo. Desde el punto de vista de población, Canarias actualmente tiene más de 2.100.000 habitantes, muy cerca de los 2.200.000 habitantes. En los últimos 10 años, el crecimiento de la población ha sido del 2,7%. Pero el periodo en el que más crece es entre el 2000 y 2010, donde la población crece un 23,43%. Ese es el momento, muy de alguna forma focalizado por una crisis migratoria, sobre todo de aeropuertos, no tanto de mar. Y después tenemos que encontrar la segunda década donde más crece la población, entre 1980 y 1990, con un crecimiento del 16,21%, y entre el año 90 y el año 2000, un crecimiento del 7,98%. De manera que en los últimos 40 años la población en Canarias, desde 1980 hasta el tiempo presente, se ha incrementado en un 59%. De los 88 municipios de Canarias, 14 han perdido población, y de esos 14, 7 son municipios de menos de 5.000 habitantes. Las únicas islas que han perdido población en estos últimos años han sido Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro. Fuerteventura, que podría pensar que por el atractivo económico debería de crecer, igual podríamos encontrar algún problema, como es el encarecimiento del precio de la vivienda, motivo por el cual no es capaz de poder fijar la residencia. Desde el punto de vista de los movimientos migratorios, el saldo neto para Canarias, año tras año, es positivo. Incrementamos población debido al saldo migratorio, de manera que el año pasado fue de 14.276 personas. Si nos vamos a nacionalidades y entendemos la Unión Europea de los 28 como un gran país, es el mayor, de alguna forma, emisor de población que cambia su residencia a Canarias. Estamos hablando de 12.459 personas que el año pasado proceden de los países de la Unión Europea. Y si nos vamos a los 7 países que aglutinan las 2/3 partes de los casi 23.000 extranjeros que vienen a Canarias todos los años, el primero es el Reino Unido, con 3.679 personas. Segundo país, Italia, 3.241. Tercer país, Colombia, 2.165. Cuarto país, Venezuela, 1.866. Quinto, Alemania, con 1.856 personas. Sexta, Cuba, con 1.395. Y la último lugar, Marruecos, con 1.232. Por lo tanto, por un lado tenemos un problema de afianzar la población en aquellos núcleos que están perdiendo habitantes, sobre todo los menos de 5.000 habitantes, aunque no sean los únicos, y por otro lado, desde el punto de vista de la superpoblación. Sobre la sobrepoblación, esa es la gran incógnita que tenemos por resolver, porque, insisto, las 2/3 partes, sobre todo los saldos migratorios, la mayoría son de países extranjeros, de los casi 30.000 habitantes que todos los años suele crecer Canarias, de los cuales son 25.000. Pero si tenemos datos sobre la sobrepoblación que tenemos y la sobreexplotación de recursos naturales, dejo para la segunda parte de la intervención aquellos destinados a los municipios de menos 5.000 habitantes, hay algunos datos que quiero llamar la atención. A los 500 habitantes por kilómetro cuadrado, hay que tener en cuenta que tenemos 16 millones de turistas todos los años. Hay que tener en cuenta que Canarias es la quinta comunidad con mayor demanda de agua, 135 litros por habitantes día. Hay que tener en cuenta que tenemos 1.757.000 vehículos en nuestra isla, dato de agosto del 2021. Que si vemos el ratio por kilómetro de carretera, significa que son 390 vehículos por kilómetro de carretera. Si a cada vehículo le damos un largo medio de 4 metros, 4,3, significa que tenemos 1,56 kilómetros de vehículos uno al lado de otro por kilómetro de carretera. Es decir, no hay carreteras para tantos coches. Tendríamos que aumentar por un 50% el número de carreteras que tenemos, lo cual es algo totalmente inviable. Pero si nos vamos por número de relación por habitante, estamos en 0,8 vehículos por cada habitante. El 50% del territorio de Canarias está en un riesgo serio de desertificación. En la isla Gran Canaria, la superficie que ocupan los centros comerciales es mayor que la superficie que ocupan las playas. La generación de residuos, estamos hablando de 600 kilos por habitante. Esto es los efectos de sobreexplotación de recursos asociados a la sobrepoblación. Y es algo que tenemos que estudiar. El enunciado puede ser sencillo, pero la solución es muy compleja. Es muy compleja, porque evidentemente hablamos de conciliar unos elementos que son de difícil conciliación. Y después, si les parece, en la segunda parte, creo que era importante dar estos datos para contextualizar el problema de la sobrepoblación. Y después, en la segunda parte de la intervención, aparte de las respuestas lógicas, hablaré de las medidas específicas para la pérdida de la población de 5.000 habitantes y cómo están los trabajos para definir esa estrategia de reto demográfico que, insisto, en Canarias tiene un añadido que no tiene la península, con el territorio continental, que tendríamos que ir a otros modelos de otras islas de la Unión Europea, como puede ser en Grecia, para poder buscar soluciones que pudiesen ser asimilables, pero que, insisto, generarían mucho debate, pero que tendríamos que afrontarlas.
Gracias, consejero. Turno ahora para el grupo mixto por tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. Señorías, algo no se debe haber hecho bien en Canarias cuando en el 20% del territorio vive concentrada el 80% de la población. Y además en dos islas que, debido a su crecimiento económico, principalmente en torno a dos grandes puertos, el de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, se fueron desarrollando y personas del interior de esas propias islas o de otras islas se vieron atraídas por esa actividad económica y por esas oportunidades. El crecimiento en estas dos áreas metropolitanas, en Gran Canaria y en Tenerife, ha sido imparable y, como es lógico, pues también los centros institucionales, los grandes servicios y las grandes infraestructuras se han localizado en estas dos áreas. Existe además una realidad del archipiélago en el que tenemos cuatro islas que cuentan con un potente sector turístico, que son las que tienen, por tanto, también mayor población, mayor PIB, mercados laborales más potentes, mayor conectividad. Y luego tenemos tres islas occidentales, La Palma, La Gomera y El Hierro, con una menor población porque también tienen sectores productivos más débiles. Este hecho, el éxito económico, es lo que ha provocado la marcha de la población joven de las islas, de esos mercados más débiles, a las dos islas capitalinas, y es lo que ha llevado al envejecimiento progresivo de las llamadas Islas Verdes, que algunos catastrofistas aseguran que van a convertirse incluso en tres grandes geriátricos si no tomamos medidas. ¿Qué podemos hacer, señorías, para corregir este desequilibrio? Algunos han propuesto en estos últimos tiempos trocear la administración e irla repartiendo por todas las islas. Yo creo que eso es un error, volver a un debate del pasado que pudimos superar y que muchos problemas nos costó con la ley de sedes, el reparto de las sedes y demás. Y además no creo que sea la solución, sobre todo porque no es el sector público el determinante. Lo que hace que un territorio despegue es la suma de muchos factores que en muchos casos no tienen nada que ver con lo público, sino el emprendimiento, la inteligencia comercial, el talento, la conectividad y, por supuesto, el apoyo también de las administraciones. No creo que las Islas Verdes quieran convertirse en una copia de otras islas que, bueno, pues ahora se están recuperando de destrozos medioambientales y paisajísticos. No creo que ese sea el camino que quieran seguir, pero sin duda necesitan una solución. Así que yo les propongo entrar a fondo en este debate, crear una comisión de expertos en este Parlamento de Canarias, de estudios con demógrafos, economistas, sociólogos, y seguro que encontraremos un camino para corregir estos desequilibrios. Gracias.
Turno para la agrupación socialista Gomera, señor Curbelo, por tiempo de 3 minutos.
Muchas gracias, presidenta, señorías. Es muy difícil en 4 minutos hacer un diagnóstico de la realidad de nuestro país desde el punto de vista demográfico, pero yo recomiendo a sus señorías que no solo nos centremos en el diagnóstico de la realidad actual, sino que hablemos de soluciones, porque las hay. Miren, en los últimos 40 años nuestro país ha progresado y ha avanzado mucho desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, pero la realidad es que hemos construido una España rica al norte, donde está la concentración demográfica y la economía, y una España pobre al sur, que se está despoblando. Hace unos días se manifestaban para que hubiera un tren a estas zonas despobladas porque no hay ni siquiera un medio de comunicación. Y lo propio ocurre en Canarias. En Canarias hemos construido una Canarias, no reprocho el porqué ni el cómo, pero lo cierto es que hemos construido una Canarias donde el 82% de la población se concentra en 2 islas, en Tenerife y en Gran Canaria, y el 18% en el resto, estimada portavoz del Grupo Mixto. No se trata de trocear la administración, porque es verdad que quienes construyeron Canarias llevaron todas las administraciones públicas, además por duplicado, para distribuirlas entre Gran Canaria y Tenerife. Se equivocaron porque llevaron al diputado del Común a La Palma. Esa es la realidad. ¿Y el diagnóstico en qué consiste? Solo hay 2 posibilidades para corregir esto en el futuro. Y yo, desde luego, que me voy a ocupar de algunas de ellas si continúo en este Parlamento. Una es la inversión. Y fíjense lo que nos cuesta. Ya verán en el debate parlamentario de los presupuestos, de los 9.098 millones de euros, nada más y nada menos que para los servicios esenciales que están fundamentalmente en estas 3 islas son 6.800 millones de euros. Es decir, la inmensa mayoría de la inversión, porque además se da el ciclo virtuoso de que el crecimiento demográfico requiere inversión. La inversión requiere más, y así sucesivamente, y nunca lo hemos cambiado. Por tanto, primero, hay que discriminar de forma positiva la inversión para las islas que tienen más problemas. Pregúntele al combustible en La Gomera, en La Palma y El Hierro, o la cesta de la compra en La Palma, La Gomera y El Hierro, o las tarifas de portuarias en estas islas. Y la segunda es la descentralización. Y voy a acogerme a unas palabras del presidente del Gobierno de nuestro país, Pedro Sánchez, que dijo: haremos más España descentralizando, fíjense, determinadas instituciones para que la España vaciada pueda tener vida, pueda tener economía, pueda tener inversión y pueda empezar a crecer. Porque de lo contrario, un minuto más, señora presidenta, siempre de lo mismo. Y decía Pedro Sánchez, ha dicho que la descentralización de las sedes de las instituciones pueden servir para crear más España. Yo lo creo. La descentralización en Canarias puede servir para crear más Canarias. La concentración institucional favorece un centralismo injusto y acaparador. Y ese es un debate que tiene que abrirse en Canarias. Y si nadie lo abre, les diré que yo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer con pausa, tranquilamente. Y yo les anuncio hoy aquí que las Islas No Capitalinas estamos dispuestos a abrirlo para conseguir una Canarias más justa y más equitativa, que debe empezar por el ejemplo de los poderes públicos, porque de lo contrario no lograríamos el objetivo. Y por último, hay que entrar en el debate del crecimiento demográfico y urbanístico en nuestras islas. Es verdad que hay un consumo excesivo de nuestros recursos, pero ¿hasta dónde queremos crecer? ¿Alguien me lo quiere decir?
Gracias, señor Curbelo. Turno ahora para el grupo de Sí Podemos Canarias. Señor Denis, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señoría. Señora presidenta, señorías, señor Curbelo, yo se lo voy a decir. Yo creo que es un error también equiparar algunas frases que se dicen en el resto del Estado. Canarias no está vaciada. Eso no se lo cree nadie. Por los datos que usted ha dicho, Canarias no está vaciada. Otra cosa es que tengamos un desequilibrio en cuanto a la población en la isla. Ahora, los datos son escalofriantes. Canarias está sobrepoblada, inmensamente sobrepoblada. Si nosotros tenemos en cuenta, además, el territorio protegido no son 500, por ejemplo, en Tenerife y Gran Canaria, estamos cerca de los 1.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero es que además tenemos 850 vehículos por 1.000 habitantes. 850, ¿quién no tiene coche aquí? Los chiquillos chicos, los que no pueden tener carnet. Entonces, tenemos un problema muy serio, pero muy serio, de sobrepoblación. Y creo, señoría, que en todo esto, porque los datos además que dio antes el señor consejero coinciden con el boom turístico y el boom de la construcción, justo cuando más se disparaba totalmente la llegada de personas de fuera, peninsulares también, en un 54%. Y eso nos llevaba a nosotros a tener cifras de crecimiento poblacional por encima de lo que estábamos aquí, cerca del 28% anual, muy por encima del resto de comunidades. Entonces, creo que el modelo económico es responsable de la sobrepoblación que tiene estas islas. El crecimiento turístico desmedido y el boom de la construcción, la que después nos llevó a la famosa burbuja inmobiliaria y al paro tremendo y a las crisis y todas estas cosas, y un montón de gente que vino de fuera a trabajar en esa industria, que al final, finalmente, muchos se quedaron, otros no. Y así estamos como estamos. Y vivimos, no vivimos en el paraíso, no nos engañemos, no vivimos en el paraíso. O sea, vivimos en una sociedad hacinada. Y entonces así lo podemos mejor explicar nosotros, todos los atascos que hay, las colas, etcétera, etcétera, etcétera. O el simple ocio de ir a una playa, que a veces es prácticamente imposible. Y yo no le digo ya ir a visitar a alguien. O sea, tenemos un problema muy serio. Porque si Canarias fuera un país, ojalá un día lo sea, considerado como tal, seríamos el sexto país con más población y más vehículos del mundo por kilómetro cuadrado. Y eso es lo que hay en relación al territorio y en relación a la población. Y eso nos lo da. Estamos muy por encima del doble de Japón. Y Japón está considerado como uno de los países más poblados del mundo. Entonces, quiero decir, señoría, nosotros tenemos aquí un problema serio de calidad de vida, que ya ustedes han dado algunos datos, y a mí parece que hay una estrategia nacional que está planteada, ¿no?, frente al reto demográfico. Y a mí me parece que hay algunas cuestiones que nosotros debemos solucionar. Fundamentalmente, una de ellas es el desequilibrio de población de una isla respecto a otra. Entonces, en esa estrategia que está planteada me parece que hay algunas claves que a nosotros nos pueden decir que efectivamente tenemos un problema, por ejemplo, de conectividad, no ya interinsular, sino intrainsular. Por ejemplo, yo no me explico, por ejemplo, y hablando del caso de La Palma, a mí me parece que hay mucha gente que por circunstancias ahora se van a vivir, pero también en Canarias en general hay mucha gente, como usted dijo, el dato, una tendencia a volver al campo. Pero nosotros tenemos que garantizar no solamente los servicios, sino también la conectividad. No me explico, por ejemplo, la carretera de Gallego y Franceses a Barlovento o la carretera general. Ahí tenemos un problema serio, la conexión con Fuencaliente, la conexión arriba con Barlovento. Es que eso, ¿cómo es que eso no se ha solucionado ya desde hace muchísimos años? Tenemos un problema serio. Tenemos un problema serio también, y me parece que tenemos que incentivar a la gente a pegarse al territorio. A nosotros nos preocupa también mucho la sobrepoblación estacional. El turismo masivo no es buen compañero para todos estos problemas que nosotros tenemos. Y luego me parece que es importante también facilitar fundamentalmente los servicios en las zonas rurales.
Gracias, señor Denis. Turno ahora para el Grupo de Nueva Canaria, señor Campos, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Cuando hablamos de reto demográfico, tenemos que hablar de modelo demográfico. Y creo que ese es el gran debate. Fíjense cómo ha aparecido en este rato, en estos pocos minutos, las dos caras de una moneda. Territorios que pierden población y ven en ello una enorme dificultad. Para mí quizás no es tanto el problema de perder algo de población, sino otras causas más preocupantes, el envejecimiento de la misma, que es el anticipo de que va a continuar en esa proyección. Y territorios que crecen en población. Por cierto, es un debate tan complejo porque cuando hablamos de primar a territorios poco poblados, que estoy de acuerdo que para determinados aspectos es fundamental para intentar minimizar la salida, la pérdida de población, no podemos olvidar que no es un problema solo de que crece la población y metemos más inversión y crece la población, es que las grandes bolsas de decenas de miles de personas en situación de pobreza están ubicadas precisamente en las grandes capitales. El problema realmente dramático de no poder acceder a una vivienda está precisamente en los territorios más poblados. Pero por eso yo creo que la cuestión al final no es una u otra. Esto no es o blanco o negro, o ustedes o nosotros. Creo que debemos de abordar con seriedad el problema del modelo demográfico en Canarias. Pero para abordar el modelo demográfico en Canarias no podemos hacerlo desde la simplificación del aquí no cabemos más. Tenemos que hacerlo desde una perspectiva clara donde el elemento poblacional residente evidentemente que es fundamental. Un dato. Canarias ha crecido en los 20 últimos años en 536.000 personas. Un territorio similar al nuestro, el País Vasco, solo en 112.000 personas. Por poner un ejemplo, España, que ha tenido un crecimiento espectacular en los últimos años, ha crecido en esos 20 años un 14%, el País Vasco un 5%, Canarias un 25%. Crecer 536.000 personas cuando son 60 millones de habitantes no es mucho, pero cuando eres 1,5 millones y pasas a 2,2 millones, realmente es un problema de magnitudes enormes. Y ahora voy a un aspecto que es fundamental. Yo decía que no es solo aquí no cabemos más. Ese debate debe de circunscribirse al aspecto territorial, al aspecto medioambiental y también al modelo económico. Porque nosotros no podemos ir a decirle a Europa, y nosotros planteamos que hay que plantear claramente la necesidad de frenar ese crecimiento con medidas concretas. Lo que no podemos decirle es que aquí no cabemos más de 2,4 millones o 2,8 millones, no sé, o 3 millones. Pero sí caben 16 millones de turistas y el año que viene 17, y si puede dentro de 5 años 32 millones de turistas. Una de las grandes premisas de la Unión Europea precisamente es la movilidad de sus ciudadanos. Para poder acogernos a una exención a esa medida, tenemos un elemento que es fundamental, nuestra condición no solamente de territorio archipelágico, sino también nuestra condición de región ultraperiférica. Pero tenemos que ser serios. No podemos decirle no cabemos más de 2,5 millones, pero tráigame 30 millones de turistas. Porque no se lo cree nadie. Y por tanto el debate debe ser un debate amplio, muy potente, en todos los parámetros. Creo que si no lo hacemos desde esa perspectiva, y a partir de ahí ser capaces de buscar luego medidas que redistribuyan esa población entre las distintas islas. Pero ese es el verdadero debate. No podemos seguir creciendo prácticamente 250.000 personas cada 10 años. El que seamos, no ahora, desde hace mucho tiempo, los que encabezamos la lista de desempleo, de pobreza, de todo lo malo, desgraciadamente, a nivel del Estado español, pensemos cuánto tiene que ver en esto. ¿Cuánto tiene que ver el haber crecido en 20 años 536.000 personas? Yo creo que la paradoja que tenemos con el modelo poblacional que tenemos en Canarias tiene muchísimo que ver con lo que yo ya empiezo a llamar la paradoja de la utopía. Cada vez que avanzamos hacia la utopía, resulta que se aleja en el tiempo. Nosotros estamos en una carrera continua en este modelo poblacional. Cuando invertimos para generar empleo, es imposible que bajen las cifras si creamos 20.000 puestos de trabajo y ese año crecemos en 25.000 personas nuestra población. Si queremos de manera estructural acabar de una vez por todas que la pobreza sea un problema estructural en esta tierra o el desempleo en esta tierra y otros parámetros, el elemento poblacional es un factor clave, determinante. Tendrá mucho que ver los malos gobiernos, por supuesto, los buenos gobiernos, medidas concretas, muchas cuestiones, pero el elemento poblacional está en el parámetro fundamental a la hora de entender dónde está una de las causas, no digo la única, pero una de las causas fundamentales para abordar los grandes retos, entre otros, el de la sostenibilidad y cambio.
Gracias, señor diputado. Turno para el Grupo Popular, señor Domínguez.
Muchas gracias, presidenta, señorías, señor consejero. Bueno, coincido con el señor consejero cuando decía que para hablar del reto demográfico tendremos que hablar de políticas transversales, sin lugar a dudas, e incluso creo que de acciones diferenciadas en función del lugar, de la isla, incluso del municipio del cual estuviésemos tratando. Ciertamente hay un binomio inseparable entre el desarrollo económico y el crecimiento o no de la población. Decía el portavoz de ASG que teníamos que recordar el coste de la cesta de la compra, por ejemplo, o del combustible en determinadas islas. De ahí la importancia de esa ley de Islas Verdes, ese trato diferenciado, esa intención que mi compañero Juan Manuel ha defendido tantas veces y que hasta el momento pues no se han llevado a cabo. Por ejemplo, el intento de reducción de ese coste del combustible. Pero el combustible no solo va aplicado a que hayan X o X menos uno en cuanto a vehículos se refiere, es también el desarrollo del sector privado. Y ahí también hay que fijar la mirada. ¿Qué oportunidades tiene el sector privado, la pequeña y mediana empresa, para desarrollarse? ¿Es lo mismo poner oportunidades en la isla del Hierro para que haya una inversión que en la isla de Fuerteventura? Y más aún, si vienen acciones sobrevenidas como la que sucede en la isla de La Palma ahora, hay que estar preparado. Ciertamente hay que estar preparado para que en estos momentos podamos atender lo que sucede cuando vienen acciones sobrevenidas como esta. Leía en estos pasados días que la isla de La Palma era de las primeras en cuanto a número de cruceros iba a recibir. Sin embargo, hoy es la última, lógicamente por el fenómeno que está advirtiendo. Pero eso va a influir de cara a poco tiempo en ese fenómeno, en ese problema del reto demográfico. Yo soy de los que opina que sí. Estudiar es lo mismo para un joven que vive en una isla u otra, tener o tiene la misma oportunidad. Yo creo que no, y esas son situaciones que hay que plantear. De ahí esa acción transversal que hablaba el señor consejero y que yo comparto. Insisto en que para poder tener claro qué acción poder llevar a cabo en cada una de las islas, tenemos también que deshojar la margarita en tanto en cuanto al municipio. No es lo mismo hablar de Los Silos que hablar de Arona. Lógicamente, las oportunidades no son las mismas. Y si ven, estoy pivotando sobre esa competencia o esa ventaja competitiva que puede existir en cada uno de los lugares que permitan que la ciudadanía se asiente más o menos. Miren, yo he dicho en estos últimos tiempos que el problema de la TF5 no es un problema de llegar más temprano o más tarde. Enseguida. Es un problema de salud, pero también es un problema de despoblación. Hay familias que les gustaría vivir en Buenavista del Norte o en Los Silos y, sin embargo, han tenido que desplazarse a Santa Cruz o a su entorno porque resulta que es muy complicado llegar a la hora de inicio de su puesto de trabajo. O llegan muy temprano o llegan muy tarde. Por eso creo, señorías, que en este asunto hay que... A mí me llamaba la atención que fuese usted, señor consejero, el que defendía o el que exponía esta comparecencia, pero podía haberlo hecho cualquier otro y de igual manera es válido porque al final esa transversalidad es fundamental. Por lo tanto, y concluyo, señorías, desde nuestro punto de vista hay que seguir insistiendo en que las oportunidades sean iguales, vivas donde vivas, en cualquiera de las 8 islas o en cualquiera de los 88 municipios. Muchas gracias.
Gracias, señor Domínguez. Turno para el Grupo Socialista.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Yo agradezco al Grupo Parlamentario Nacionalista que traiga esta tarde a este debate y a esta Cámara el reto demográfico. Entendemos que es un tema vital, un tema importante para el presente y para el futuro de Canarias. Una comunidad autónoma que tiene territorios despoblados y tiene grandes urbes con problemas de superpoblación. Y creo que es fundamental esta tarde hablar de una sentencia que hemos, a la que hemos asistido en esta semana, donde en un procedimiento de guardia y custodia de menores se tiene como eje fundamental que uno de los progenitores resida en la Galicia profunda. Y esto es simple y llanamente porque repudiamos lo rural, porque entre todos hemos permitido que sea sinónimo de pobreza, de falta de medios. Señor consejero, este es un debate, ya lo decía usted muy bien, este es un debate muy amplio, muy complejo. No se puede resumir en una tarde y, por supuesto, que no se puede resumir en un par de minutos de intervención. Nosotros entendemos que estas líneas estratégicas no solamente se tienen que abordar desde dentro y fuera de Canarias, sino también desde dentro y fuera del Estado español, de la Unión Europea y del mundo global en el que nos movemos, porque se mueven personas, se mueven mercancías y se mueven ideas, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer esta incidencia. Creemos que en el día de hoy para nosotros es muy importante que haya comparecido usted, porque creemos que la Consejería de Transición Ecológica es eje fundamental y vertebrador del reto demográfico. Es más, se apostó en el Estado español porque en el Gobierno, mejor dicho, del presidente Sánchez, por cambiar ese nombre, porque la Consejería de Transición Ecológica también llevara, el Ministerio de Transición Ecológica también llevara aparejada la del reto demográfico, y probablemente en el próximo Gobierno de Canarias también asistamos a una Consejería de reto demográfico. Nos parece muy importante que se haya apostado en Canarias el plan contra la Canarias vaciada, con un programa específico para municipios de menos de 20.000 habitantes, que unido a ese plan de viviendas pueda realmente ser un avance importante a la hora de fijar población al territorio, porque, como le decía, hay municipios realmente despoblados y hay grandes urbes, y tenemos que apostar por esa confluencia. Señora Barreto, me parece muy acertado, además, que usted haga mención en el día de hoy a ese reto en el que se enfrenta a La Palma, donde ese hándicap por la crisis vulcanológica, que probablemente nos haga perder población, puede suponer un reto, porque parte de los 200 millones que ha establecido el Gobierno de España para la recuperación, 63 millones se van a dedicar pura y exclusivamente a planes de empleo. ¿Que por qué no pueden beneficiarse pequeños municipios de esos 63 millones y realmente fijar población al territorio ofreciéndole una mejor calidad de vida? Si me permite, señora. Finalizo. El plan de medidas del reto demográfico, impulsado por ese Ministerio, como les decía, de Transición Ecológica y Reto Demográfico, cuenta con una inversión sin igual. Son más de 10.000 millones de euros, en torno al 10% de ese plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España, dedicado al reto demográfico. Esto tiene que hacernos pensar en la importancia que tiene ahora mismo pues la fijación de esa población en el territorio. Y ya lo ha dicho el señor consejero, que atendemos a un problema con múltiples aristas. Nosotros, señor consejero, finalizamos pidiéndole que en esta comparecencia, en los minutos que le queda, que explique las acciones que sobre el reto demográfico tendrá, la agenda legislativa del Gobierno de Canarias con respecto al reto demográfico, la línea de proyectos REACT-UE, y que nos hable sobre la incidencia también del Pacto Rural de España en Canarias, que creemos que es un tema muy interesante. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Turno para el grupo proponente, señora Barreto.
Gracias. Gracias, presidenta. No cabe duda que estamos hablando de una política transversal. Da igual quién al final asuma esto y lo trate en un momento puntual, porque al final es una política transversal del Gobierno. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Y además coincidimos todos en prácticamente lo que hemos dicho. Pero a mí, consejero, me preocupa una cosa, y creo que es importante que abordar este reto suponga mirar todas las islas. Hacía usted al principio un diagnóstico que está hecho, no hay que hacerlo nuevo, es el que tenemos, es la realidad que vivimos, al que hay que aplicarle medidas,
y diseccionaba los datos hablando de la foto genérica de la sobrepoblación. Pero es que hay que verlo todo a la vez. Es el equilibrio del que hablaba algunos diputados, como el diputado Luis Campos y también el señor Denis. Es un problema de equilibrio. Y si nos enfocamos solo en el problema de sobrepoblación, olvidamos el problema que tenemos en algunas islas. Por lo tanto, yo le pido que siempre que abordemos esto lo tengamos en cuenta como un problema de equilibrio entre 8 islas a las que hay que aplicarle medidas diferentes. No vale lo mismo para Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, que para La Palma, La Gomera y El Hierro. Creo también, como decía no sé qué diputado decía, que era un problema de difícil solución. Es cierto, pero estamos aquí para empezar a solucionarlo. Yo le planteaba a la consejera Mañez el año pasado que le proponía que creara una comisión, una mesa de trabajo, como la quisiera llamar, para abordar esa estrategia y empezar a trabajar en la Canaria, la llamemos como la llamemos. Yo creo que tenemos que hacerlo ya, no perder tiempo en eso, porque es la manera de empezar a aplicar medidas de las que nos ha propuesto el Gobierno de España, pero también medidas específicas de Canarias. Usted hablaba de medidas para los municipios de menos de 5.000 habitantes, eso lo recoge el Plan de Transformación, Resiliencia y no recuerdo qué más, del Gobierno de España, que se aprobó este verano y que plantea un fondo de 10.000 millones de euros para fijar población en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Y tiene medidas muy importantes dirigidas a la conectividad digital, a la conectividad terrestre, a acercar empleos diferentes a esos municipios que necesitan fijar población, medidas de apoyo a los jóvenes, a las familias, etcétera. Todo eso es muy importante, pero no podemos perder de vista que hay que aplicarlo según nuestra perspectiva. Y luego decía el señor Curbelo algo que se incluye ya dentro del plan estatal aprobado en verano. La descentralización es fundamental. Habrá que ver en qué medida necesitamos y de qué manera tenemos que aplicarla. Creo que ese debate es importante que lo abramos y, además, que abramos este debate del equilibrio de manera sosegada, tranquila y intentando ponernos de acuerdo, porque, en el fondo, en este debate estamos todos de acuerdo. Planteamos lo mismo. Y hay algunas medidas que son fundamentales. Mire, Baleares planteaba hace muy poco, a raíz de ese plan estatal de resiliencia de las 130 medidas, la necesidad de, dentro del sistema de financiación, estar mejor financiada para poder afrontar también su situación. Eso es una de las cosas que nosotros tendremos que pelear cuando toque, porque es verdad que también lo vamos a tener que asumir y que que lo necesitamos para poder dar servicio, a dar demanda a los servicios públicos y, además, a nuestra economía insular en cada uno de los casos. Pero hay más cosas. Las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro son las que peor salieron de la crisis en el año 2008. Les va a costar salir al final de la pandemia. Es verdad que con los datos de la pandemia a la mano quizás no son las que más han sufrido económicamente, lo han hecho los territorios que más turismo han tenido, pero cuando el turismo se reactive, en la medida que se reactive, a quienes más les va a costar salir de esa situación va a ser a las Islas Verdes nuevamente. Y, consejero, todo lo que hagamos deberíamos hacerlo normativamente con perspectiva de demográfica. Eso es fundamental, es algo de las 130 medidas que establece el Estado y que creo que en Canarias tenemos que aplicarlo. Hay cosas importantes que podemos hacer, por ejemplo, en las Islas Verdes. Ya tenemos la prueba de ello porque se ha hecho aquí con la situación particular de La Palma. Y Europa lo ha permitido. Europa aprobó en abril la posibilidad de que algunos territorios, para algunos territorios se utilice el mecanismo de las rebajas fiscales como fijadoras también de población, incentivando la economía, incentivando el empleo, incentivando distintos aspectos que necesitamos para desarrollar. Bueno, eso falta que el Gobierno de España lo transponga para los territorios en los que se ha aprobado, pero que es extensible para situaciones como las de La Palma, La Gomera y El Hierro. Y tenemos el ejemplo con que eso es posible a través del decreto que mañana veremos, que se aprobó para las medidas extraordinarias de La Palma y que, bueno, que en algunos casos creemos que puede añadirse más cosas. Una de las cosas fundamentales, antes decía, no sé quién era, decía que tenemos un problema de atascos en Tenerife. En La Palma no lo tenemos. Yo no sé si es porque tenemos pocos coches o por el precio del combustible. Y permítanme que lo diga así. De verdad, es un gravísimo problema. Y lo tenemos que abordar. Y el ejemplo de que se puede abordar lo tenemos, vuelvo a repetir, en ese decreto que se ha aprobado para las medidas de La Palma. No caben las ayudas directas, nos ha dicho Europa que no, es una de las cosas que se empezó a trabajar en la pasada legislatura. Tenemos un problema de competencia. Bueno, pues vayamos a la bonificación, que lo hemos planteado en tres ocasiones a través de PNLs en este Parlamento. Es que tenemos que hacerlo, consejero, porque ahora mismo las tres islas lo están sufriendo, pero es que La Palma, con el transporte, con la situación que tenemos, con personas que antes tardaban 15 minutos para ir a su puesto de trabajo y ahora van a tardar 1 hora 40, porque tienen que cruzar la cumbre y pasar por tres municipios para llegar allí, necesitamos que esto se aborde de manera urgente, consejero. Y al final, en cuanto al caso particular, si me permiten, el último minuto lo voy a destinar al caso particular de La Palma. Yo creo, consejero, que es importante que dentro de ese reto abordemos el caso específico este, en tanto tengamos esta situación y no lleguemos a los niveles, por lo menos, que teníamos antes de ese 19 de septiembre. Me preocupa una cosa. En las fichas que se están rellenando en la oficina que se ha abierto en Los Llanos, a las personas que van allí, a los afectados, se les pregunta, entre otras cosas, que bueno, si quieren la configuración de barrio que tenían, si no, cómo les gustaría una vivienda, un piso, una casa. Y una de las preguntas es si no les importaría irse de allí, o sea, ir a otra isla. Esto no puede ser. No podemos permitirnos que a un afectado, que sabemos que vamos a perder población en la isla, se le plantee la posibilidad de que quizás, es verdad, que puede ser más fácil conseguir una vivienda en Tenerife o en Gran Canaria, pero es que no nos podemos permitir eso. Y le pido, por favor, es usted el que está aquí hoy, que esto se corrija. Se lo diré también al vicepresidente, de esto me enteré ayer, y creo que hay que corregirlo sin lugar a dudas. No se puede permitir eso. Y luego le voy a plantear otra cosa, si me deja terminar la presidenta. Creo que es importante que se haya puesto un anexo en los presupuestos para La Palma, para la recuperación, la reconstrucción. Sabemos de entrada que los 100 millones son insuficientes, de hecho el propio Gobierno habla de que tendrán que ser ampliables. Nosotros creemos que es más importante hacerlo a través de partidas o de programas plurianuales que recojan una financiación este año, que quede claro que va a haber financiación el año que viene, que no, para el final, si los fondos se gastan, tendrán que tirar de la sección 19. Sabemos lo que es la sección 19 y que ahí durante el año acuden todas las consejerías. Pues planteemos la posibilidad, y una de las cosas que nos gustaría plantear en esos presupuestos, que sean programas plurianuales a 3 años, a 4, lo consideraremos una vez que se presenten las enmiendas, pero que sepamos que va a haber financiación el año que viene y que no van a tener ningún problema de estar financiados con partidas concretas. Consejero, en definitiva, este es un gran reto, pero es un reto de equilibrio, que además creo que lo vamos a abordar con ilusión, que le pido, por favor, se lo pedí el año pasado a la consejera Mañez, cree un grupo de trabajo, una mesa de trabajo, una comisión, como lo quiera llamar, pero vamos a abordarlo entre este Parlamento, representantes de todas las islas que están aquí, hagámoslo pensando en las islas, dentro de las islas, en los municipios, y empecemos a trabajar en ello, porque las medidas, muchas de ellas sabemos cuáles son las que hay que aplicar, muchas otras tenemos que hacerlo en función de cada isla, y creo que sería uno de los asuntos más bonitos en los que podemos trabajar en los próximos años. Muchas gracias, consejero.
Gracias, señora diputada. Turno de cierre para el Gobierno, señor consejero. Por tiempo de 7 minutos. 7 minutos, cuando quiera.
Muchas gracias, señora presidenta. Antes de empezar a profundizar un poco más en las medidas que usted ha dicho sobre los municipios de menos de 5.000 habitantes, yo creo que ha quedado de forma meridianamente clara la doble vertiente que tiene este problema, ¿no? De hecho, este Parlamento es fruto de ello. La mitad de los diputados provienen de las llamadas islas capitalinas, que tiene una visión predominante sobre lo que significa el reto demográfico, sobrepoblación, y la otra mitad viene de islas no capitalinas, que tiene otra visión complementaria del reto demográfico. En cualquiera de los partidos políticos que abramos el debate, van a surgir esas dos vertientes que tienen que estar equilibradas. Porque, evidentemente, como aquí se ha dicho muy bien, las medidas que se apliquen para un conjunto de islas no valen para las otras. Pero es más, las medidas que se apliquen para una isla seguramente son distintas, para una isla no capitalina, distintas que las que se puedan aplicar para otra isla no capitalina. Por lo tanto, aquí, y hay un debate que más o menos está encauzado, que es cómo fijar la población en un territorio, alguna de las 130 medidas, y hay otro debate que es el gran melón que hay que abrir por las consecuencias que puede tener abordar el debate de la sobrepoblación, sobreexplotación, que, insisto, el problema de que se concentre en las grandes urbes la población no es un problema exclusivo de Canarias, es un problema a nivel global. Es decir, a nivel global, las poblaciones se concentran en las grandes urbes.
que es también fruto de la demanda que existe de movimientos migratorios a nivel global. Por lo tanto, hay determinados tipos de elementos que yo creo que exigen, como usted bien ha dicho, esto tiene un perfil multitransversal entre los distintos departamentos, y pongo un símil. En la legislatura anterior, un elemento muy importante como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde el propio Parlamento se generó esa estrategia que garantiza acuerdo político. Yo creo que sería una buena idea, no seré yo quien le diga a la Cámara lo que tiene que hacer, pero por lo menos analizar. Sería interesante que se constituyese una comisión parlamentaria de la cual emanase esa estrategia que se dirija al Gobierno. De manera que después el Gobierno tiene que transformar esa estrategia en un plan. Pero que la estrategia emane de una comisión parlamentaria que estudie, analice, consulte con especialistas todo lo que se tenga que hacer, de manera que es la mejor garantía, con ese equilibrio que ya existe en el Parlamento entre islas capitalinas e islas no capitalinas, que ese documento venga con un enfoque global de todos y cada una de las aristas que tiene este poliedro, que más pronto que tarde vamos a tener que afrontar. Es que no queda otra. Es decir, hemos estado dilatando este problema en épocas en las que el vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, era presidente del Gobierno de Canarias, se hizo una comisión de expertos. Es verdad que fue justamente en ese comienzo de la década donde hubo una explosión de crecimiento de población en Canarias, insisto, le antes, en 10 años, creció un 20 y pico%, creo cuánto era, un 27, creo recordar que era, un 23,43%, ¿no? Se producía, el señor Román estuvo entre el 99 y el 2003, es decir, se veía, recuerdo al señor Díaz Estebanes, que compartíamos tertulia en aquella época, que siempre un elemento que decía es que cada mes Canarias aumentaba una gran ciudad como Arona, 50.000 habitantes. Era una cosa que siempre se me quedaba en la cabeza, ¿no? Es decir, era un momento realmente complejo para Canarias, que después se apaciguó. Pero sí es necesario que se aborde. Por lo tanto, yo creo que es un elemento en el que tiene que haber un consenso unánime entre todas las fuerzas políticas. Aprovechemos que en el Parlamento de Canarias actualmente no está representada alguna fuerza política, como es el caso de Vox, donde sabemos cuáles son sus recetas, y que sea este Parlamento el que emane una estrategia, consulta, que después se traslade a los gobiernos, distintos gobiernos que vengan de manera sucesiva, de manera que ya cuente pues con un apoyo lo suficientemente respaldado y no vayamos haciendo análisis. Por lo tanto, yo creo que sería interesante que por lo menos se valorase. Porque la fijación de la población, actualmente, como bien ha dicho la portavoz de Coalición Canaria, hay una estrategia nacional que contiene un conjunto de 130 medidas. Y dentro de esas 130 medidas, evidentemente, se abordan soluciones para los tres grandes problemas que aquí se han puesto, que tienen los núcleos rurales o núcleos de menos de 5.000 habitantes, que es extendible a las islas no capitalinas. Falta de oportunidades en ese territorio. Yo creo que la erupción de La Palma es una gran oportunidad para poder replantear un modelo de territorio dentro de La Palma que genere, no que recupere la actividad que tenía, sino que genere nuevas actividades que actualmente no tenía, porque existe un problema para estos territorios de lograr un posicionamiento socioeconómico estable, y eso pasa por la generación de actividades económicas sólidas. Por lo tanto, ahí interviene otro departamento. Un déficit importante de infraestructura que exige una mayor inversión per cápita en estas islas, distinta a nuestros territorios, distinta que a los núcleos más poblados, sobre todo en materia de energía. Hay que recordar que se está trabajando en las bases de un plan de rehabilitación y eficiencia energética para municipios de menos de 5.000 habitantes. De la misma forma que también se está trabajando, eso viene con fondos europeos, de la misma forma que viene otra partida de fondos europeos para eficiencias en redes de agua para núcleos de menos de 20.000 habitantes. Déficit en materia de transporte dentro de las propias islas. Por recordar, antes dije que en Canarias hay 1.757.695 vehículos. Pues bien, guaguas, de ese 1.757.000 vehículos, hay 5.900 guaguas. Es decir, el número de guaguas es bastante reducido respecto al predominio de los turismos, que es de 1.181.904 turismos. Hay un déficit de transporte y un déficit de vivienda. Hay que recordar que el plan de vivienda de Canarias incluye dos programas. Un programa para combatir la despoblación en el medio rural, con un convenio suscrito con la FECAN el pasado 21 de junio, y un programa de fomento de la regeneración y renovación urbana. Y después, bueno, las 130 medidas, ahora los fondos Next Generation tienen un eje importante precisamente en la pérdida de la población, en el reto demográfico, pero enfocado del problema de fijar la población. En las distintas, por ejemplo, la estrategia de energía sostenible insular está metida dentro de esas 130 medidas. Hay materias desde el punto de vista de género, descentralización de administraciones y otra serie de medidas que nos van a ayudar. Pero yo creo que el gran debate que tenemos es afrontarlo de una forma transversal entre todas las fuerzas políticas. Yo creo que eso es una tarea que le corresponde al gobierno también, pero yo creo que se necesita o se precisa para esos grandes temas, como sucedió en la legislatura anterior, algún tipo de comisión parlamentaria de estudio. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor diputado. Turno para las comparecencias que corresponden a la señora diputada, a la señora consejera de Educación, la primera a cargo del Grupo Popular, sobre los planes y acciones para reforzar la formación profesional dual en Canarias. Por tiempo de 5 minutos. No sé si está el diputado.
Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todos, y a la señora consejera. Y en primer lugar, quiero agradecer una vez más al Parlamento de Canarias, a la mesa y a todos los portavoces de los grupos políticos que nos sigan permitiendo a los diputados de La Palma seguir haciendo nuestro trabajo desde nuestra isla, porque entendemos que es aquí donde tenemos que estar y desde donde podamos hacer nuestro trabajo se agradece enormemente. Así que muchísimas gracias a todos los grupos y al Parlamento de Canarias por ser una cámara regional y entender las singularidades que estamos ahora mismo atravesando con un seísmo que acabamos de sentir hace 10 minutos, muy sentido por toda la población, ¿no? Así que infinitas gracias. Señora consejera, la FP dual, en este caso, como hemos hablado durante toda esta legislatura, era un propósito y una ambición del Gobierno de Canarias de una puesta en marcha definitiva. Así lo decía también el presidente del Gobierno y usted en numerosas ocasiones. Sin embargo, entendemos que no ha tenido ni en la pasada legislatura ni en esta el impulso suficiente que Canarias necesita. Esta modalidad de formación profesional, en la que el centro educativo y la empresa se corresponsabilizan de la formación del aprendiz, entendemos que es fundamental como conjunto de acciones e iniciativas formativas que tienen por objeto la cualificación profesional de los estudiantes, combinando la formación que reciben en un centro educativo con la práctica en un centro de trabajo. La FP dual facilita a la empresa el poder disponer de profesionales cualificados y el alumno poder adquirir una amplia experiencia práctica. La FP dual consigue una mayor motivación en el alumnado, disminuyendo el abandono escolar temprano y, por supuesto, facilita la inserción laboral. La formación profesional y la FP dual son imprescindibles si queremos hacer de nuestro país, de nuestra comunidad autónoma, un país de éxito, un país a la vanguardia. Faltan trabajadores, pero sobran parados. Ese fue uno de los titulares con los que la semana pasada leíamos, ¿no?, en la prensa con respecto a la situación del paro en Canarias. Las empresas no hallan los perfiles que necesitan, con 54.000 desempleados más que al llegar la COVID a nuestra tierra. Quedan por recuperar 112.000 empleos. ¿Cómo es posible que haya decenas de miles de desempleados y al mismo tiempo las empresas no encuentren trabajadores? Es más, ¿cómo es posible que esto ocurra incluso cuando el puesto de trabajo a cubrir ni siquiera exige una alta formación? Pues sí, es posible y esto pasa en Canarias, con 272.000 parados según la EPA. La brecha entre la demanda y la oferta de empleo se nota más ahora, porque estamos en un momento de despegue, cuando en poco tiempo se necesita mucha mano de obra. El sector de la construcción necesita 15.000 nuevos trabajadores con urgencia y no los logra cubrir. Tenía que haberse previsto, nosotros entendemos, y aquí la Administración juega un papel decisivo, pues es la que plantea los planes operativos de formación y de empleo. Una vez más, la administración vuelve a estar reactiva en lugar de proactiva, sabiendo que esto podía suceder, y así lo afirmaba José Miguel González, exdirector general de Trabajo. El gobierno está avisado de cuáles serán las necesidades futuras. Entonces, ¿por qué no es capaz de adaptar los planes formativos a las necesidades del mercado? En Canarias, además, lo tenemos más fácil, puesto que la mayor parte del empleo se concentra en el servicio y en el sector de la construcción y del turismo. Canarias, como decía antes, con 272.000 parados, 54.000 más que antes de llegar la COVID, además con 186.000 trabajadores menores de 35 años y con 104.000 parados menores de 35 años. Tenemos el mismo problema con la hostelería. Necesitan profesionales del sector y, sin embargo, no somos capaces de tener un sector formado. No hay nada que explique por qué en tiempos de relanzamiento económico, después de haber pasado por una crisis, después de haber pasado por otra que pasamos en 2008, no hemos sido capaces de que ese embudo que pasa entre el desempleo y la empresa se desatasque, y que entendemos que es la ineficacia de los servicios públicos, de la administración pública, la que hace que no podamos colocar a nuestros parados y desempleados. Es un buen momento para que nos explique con la nueva ley de formación profesional. Habla la nueva ley de que toda la formación profesional será formación profesional dual, y por lo tanto es un paso importante con esta nueva ley que deseamos que responda a todas las necesidades del sector. Por lo tanto, ¿qué planes tiene usted también para Canarias? Y en la segunda intervención pues seguiremos intercambiando opiniones. Gracias.
Gracias, señora Hernández. Turno para el Gobierno. Consejera, cuando quiera. Adelante. Cuando quiera.
Gracias. Muy buenas tardes. Gracias, presidenta. Efectivamente, la formación profesional dual, que combina la formación teórico-práctica recibida en el centro educativo con la actividad práctica en el centro de trabajo, siempre con el objetivo de adaptar la educación al mercado laboral actual y mejorar la adquisición de conocimientos, destrezas y habilidades técnicas, así como las competencias y habilidades interpersonales. Canarias no lo tiene fácil, y les voy a decir porque el tejido productivo de Canarias es muchísimo más reducido, por ejemplo, que como puede ser en el País Vasco, evidentemente, ¿no?, donde allí pues tienen empresas de distintos ámbitos y otro tejido productivo diferente al nuestro. No obstante, se ha hecho en Canarias una apuesta fundamental e importante por la formación profesional dual. Tiene esta formación profesional dual un doble cometido como elemento de orden social. Por un lado, es el de la mejora de la cualificación, donde el aprendizaje se convierte en un elemento de vital importancia en la sociedad del conocimiento, y por otro lado, la equidad social, que nos llevará a construir la sociedad que queremos para el futuro, más justa, más competitiva, más sostenible y más solidaria. Los aspectos más significativos de esta formación profesional dual es la siguiente. La empresa y el centro de formación profesional establecen vínculos de colaboración para favorecer la adaptación del alumnado a los ámbitos profesionales y a los sectores estratégicos empresariales. Aumenta la motivación del alumnado, disminuye el abandono escolar temprano, aumenta las tasas de titulación, permite orientar la formación a las necesidades del mercado laboral, facilita la inserción laboral a través de un mayor vínculo del alumnado con las empresas, mejora la formación, la cualificación y el desarrollo personal del alumnado, potencia la relación del profesorado y del centro de formación profesional con las empresas del sector, favoreciendo la transferencia de conocimientos, fomenta la actualización a tiempo real del profesorado, potencia la vinculación y corresponsabilidad de las empresas en la formación y cualificación profesional, y por otro lado es una oportunidad para incorporar talento joven a las empresas. La formación profesional dual en Canarias se desarrolla a través de convocatorias anuales de proyectos en los que los centros educativos se pueden presentar y obtener autorización de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos para impartir ciclos formativos de grado medio y también de grado superior. Los ciclos formativos de grado medio y superior impartidos en la modalidad dual se desarrollan como mínimo con un 33% de las horas de la formación de los módulos en las empresas o instituciones a las que se llega a acuerdo. La formación se realiza en una o varias empresas, en periodo de semanas completas o con alternancias de días entre centro educativo y la empresa. y efectivamente tenemos mucho interés en esta formación profesional dual. De hecho, les voy a decir, en el objetivo potenciar la formación profesional dual para mejorar el desarrollo de las competencias profesionales del alumnado y promover su empleabilidad, las acciones que tenemos previstas y se están desarrollando son consolidación y ampliación de la oferta de formación profesional dual, porque en el curso, esto empezó en el curso 13 y 14 con otras características diferentes, ahora con la nueva ley desde luego cambia bastante, se inició la modalidad dual con solo 10 grupos. El número de plazas y grupos se ha incrementado notablemente y este curso cuenta ya con 122 grupos en la modalidad dual impartidos en 31 centros. Además, los títulos implantados son 44 que corresponden a 18 familias profesionales. Aquí hay que destacar también uno como atractivo y diferencias que desde luego no teníamos en Canarias, que era en las becas que se le dieron en el curso pasado a los estudiantes que hacían formación profesional dual. En otras regiones de España, por ejemplo, como decía antes, pongo de referencia casi siempre el País Vasco, más que nada porque tienen una larga trayectoria y un muy buen hacer en todo lo que tiene que ver con la formación profesional en general y en la dual también. Y decía que allí pues se les pagaba a los chicos, ¿no?, una especie de beca que se les pagaba a los chicos que estaban desarrollando su labor dentro de las empresas. Pues ya Canarias el año pasado lo hizo y este año tenemos un dinero también específico para pagar estas becas de formación profesional dual. Otro de los objetivos era impulsar colaboraciones y alianzas entre centros de formación profesional y empresas. Estas acciones serían impulso de colaboraciones y alianzas entre centros de formación profesional y empresas con el desarrollo de acciones de colaboración entre centros de formación profesional, asociaciones y empresas que impulsen la oferta formativa de la FP dual. Crear programas de formación certificables para tutores y tutoras de empresas y tutores y tutoras de centros con modalidad dual. El poder certificar esa formación es clave. Esta nueva ley permite mucho el certificar cualificaciones que hasta ahora no se podían hacer, ¿no?, y que además abren el camino incluso para que haya pasarelas que les faciliten al alumnado que empiezan por cualificaciones de primero, de segundo, de tercero y luego por ahí sigan estudiando un ciclo medio y un ciclo superior. Y digo que para crear programas de formación, diseño y desarrollo de un programa de formación para tutores y tutores de empresas, el objetivo de la formación es aportar a los tutores de las empresas los conocimientos básicos necesarios sobre la FP dual y proporcionarle una serie de herramientas que les faciliten su función formadora, la planificación de la formación del alumnado, la acogida del acompañamiento, al mismo tiempo la transmisión de conocimiento, la tutorización, la supervisión y la evaluación de la formación. Este objetivo nos parece fundamental que esté establecido en las empresas. A veces las empresas no conocen en profundidad cuál es el papel que le corresponde a los tutores de las empresas para con los chicos que están haciendo las prácticas. Por lo tanto, esta formación, como digo, a las personas que van a tutorizar a los chicos dentro de las empresas nos parece clave. También el diseño y desarrollo de formación para docentes de los centros educativos y talleres para la mejora de la calidad de los proyectos de FP dual orientados a facilitar a los docentes coordinadores de herramientas para mejorar la difusión del modelo, lograr una mayor implicación de las empresas y facilitar el seguimiento del alumnado que cursa modalidad dual. Hay varios objetivos más. Si quieren, en la segunda parte, desde luego, me parece que habían cuatro más que me parece interesante comentarlo. Les decía la importancia que tenía la formación de aquellas personas que dentro de la empresa tutorizan a los chicos, pero hay otra parte fundamental que nosotros estamos formando, son los prospectores, aquellos que se encargan, ya tenemos ahora mismo tenemos 20 prospectores, donde no tener ninguno, este curso vamos a contar que estamos contando con ellos, que son los que se encargan. Un minuto y luego sigo. Decía que destacaba la formación de los docentes prospectores duales. Estas personas se dedican exclusivamente al trato con las empresas, ¿no?, a conseguir que efectivamente las empresas abran sus puertas para esta formación dual que tan necesaria es en todos los sitios y desde luego en Canarias. Difundir la formación profesional dual, convocar becas para el alumnado de FP Dual, que es la que le había comentado antes, e implantar una FP Dual en Canarias. Mire, la Mesa Técnica de Concertación Social, en la número 3, sobre la formación profesional dual, en el marco de los séptimos acuerdos para la concertación social, está trabajando sobre la estrategia canaria de FP Dual, y lo hacemos con la intervención de la Viceconsejería de Empleo, el Servicio Canario de Empleo, la Dirección y Confederaciones de Empresarios y Sindicatos, para que quede pues un plan muchísimo más amplio y entendemos que con los elementos que necesitamos para la formación profesional dual. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Turno para el grupo mixto, señora Espino.
Gracias, presidenta. Señora consejera, según la ministra de Educación y de Formación Profesional, Pilar Alegría, la nueva ley de formación profesional, que ya se ha entregado en el Congreso de los Diputados, va a perseguir el objetivo de que toda la formación profesional sea dual. Es decir, se garantiza que todos los estudiantes de formación profesional van a tener la posibilidad de un periodo de formación y de práctica en las empresas, que tendrán un periodo de práctica de entre el 25 y el 35%, lo que es la formación profesional general, y en el caso de la FP intensiva, de un 35%, incluso hasta un 50% del tiempo en prácticas en empresa. Y además que esta vinculación con la empresa va a ser a través de un contrato remunerado para el estudiante. Animaba también la ministra a todas las pequeñas y medianas empresas a implicarse en la implantación de esta formación profesional dual, porque es una oportunidad no solo para los estudiantes, sino también para las propias empresas, que pueden ver mejorada de forma significativa su productividad, su competitividad, a través de plantillas mejor formadas. Mi pregunta es, en esa línea, si desde Canarias también se están haciendo contactos, si tenemos un registro de empresas, de autónomos, de pymes, de micropymes, que estén interesadas o las que se pueda atraer hacia la formación profesional a colaborar con la Consejería de Educación. Como digo, el objetivo es proporcionar a estas personas una formación especializada y, además, adaptada a la realidad del mercado laboral. Porque muchísimas veces, lo escuchamos en medios de comunicación, las empresas se quejan de estar buscando trabajadores, pero no encontrarlos porque no tienen el perfil, no tienen la formación que ellos necesitan. Usted remarcaba algunos de los objetivos de esa formación profesional dual. Es importante porque vamos a lograr, o el objetivo es lograr que más personas alcancen una titulación de enseñanza secundaria a través de esta formación profesional, conseguir también motivar al alumno y luchar contra el abandono escolar temprano, facilitar luego la inserción laboral de estos estudiantes, incrementar, como decía, la vinculación, la corresponsabilidad de las empresas con la educación y también potenciar esa transferencia de conocimientos a la que usted hacía alusión, porque los profesores de la formación profesional no pueden quedar al margen de este proceso, sino tienen también que incorporarse y ser un vínculo igualmente entre el alumno y la empresa. Señora Armas, para finalizar, ahora que el viernes van a llegar los presupuestos a esta Cámara, ¿qué partida va a destinar usted a potenciar, a mejorar la formación profesional para conseguir todos estos objetivos? Los países que han apostado por la formación profesional históricamente han tenido mayor empleabilidad y una menor tasa de paro, y creo que es una oportunidad que no podemos perder. Gracias.
Gracias, señora diputada. Turno para la Agrupación Socialista Gomera, señora Mendoza. Cuando quiera.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera. Señora consejera, para elaborar esta intervención he recurrido al informe del Consejo Escolar de Canarias para el curso 2021-2022. En este informe, en su página 20 y 21 específicamente, insisten en la importancia que tienen estos estudios en el contexto económico y social que vivimos. En este informe, señora consejera, se propone un debate sobre esta modalidad educativa, Ellos insisten que se están tomando medidas, como por ejemplo en el caso de los prospectores, que no están nada claras y que deberían de ser definidas. Actualmente, la FP dual en Canarias está en unos 570 alumnos, con un crecimiento en los próximos 3 años muy bajo. Este escaso crecimiento, ellos creen que puede ser causa a que el 90% de nuestras empresas tienen menos de 3 trabajadores y, por lo general, son familias. Por eso, ellos insisten que en el modelo de FP dual de Centro Europa no es trasladable a Canarias. Tendríamos que adaptar esa formación a nuestra realidad para que funcionase y para poder alcanzar los objetivos. También, señora consejera, la obtención de certificados de profesionalidad en Canarias está en 580. En el próximo año se pretende llegar a los 600. ¿Cómo vamos a hacer para que obtengan la certificación 1.800 personas en el año 2023, tal y como se pretende? Señoría, en este informe también el Consejo Escolar hace varias propuestas y también hace varias recomendaciones de mejora que, a nuestro juicio, sería oportuno tenerlas en cuenta si realmente queremos hacer una apuesta decidida por la FP dual y que funcione. De hecho, entre las recomendaciones que realizan, nos parece súper interesante la propuesta de becar, como ha mencionado usted en su intervención, a este alumnado. Creo que es importante que sea becado, y el desarrollar también un plan insular de formación profesional, ya que cada isla tiene sus necesidades y esto nos puede permitir dar esa oportunidad académica a los jóvenes de cada una de las islas. Nada tienen que ver las necesidades del mercado laboral de la isla de La Gomera, como por ejemplo con la isla de Fuerteventura, y esa realidad hay que tenerla presente para poder acertar en la oferta formativa que se quiera implantar. Con el sistema actual, la realidad es que obligamos prácticamente a los jóvenes a abandonar a las islas no capitalinas, y muchas veces no logramos luego recuperar ese capital humano. Esto puede ser un gran incentivo para quienes quieran permanecer en su isla, que siempre salir fuera de tu isla sea una opción y no una obligación. Señora. Gracias, presidenta. Termino. Señora consejera, los fondos europeos son una gran oportunidad para hacerlo posible. Tenemos la oportunidad y no podemos ni debemos desperdiciarla. Tenemos una alta tasa de abandono y fracaso escolar, tenemos un alto porcentaje de paro juvenil, y esta es una gran oportunidad para darle la vuelta a esas cifras e intentar cambiar esa realidad con la que lleva muchos años Canarias conviviendo. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Turno para el grupo Si Podemos Canarias. Señora del Río. Cuando quiera, adelante.
Buenas tardes, señora consejera. Buenas tardes a todos. Y en especial un saludo a Lorena, que está en La Palma, que está haciendo un excelente trabajo, y a todas las compañeras y compañeros diputados en La Palma, que sabemos que están haciendo un trabajo impresionante. Gracias también por meter esta comparecencia, porque creemos que estamos hablando de algo muy necesario cuando hablamos de la formación profesional dual. Estamos hablando de algo a lo que estamos llegando un poco tarde, porque si bien era desde el 2012, cuando se puso la ley, hemos ido muy lento, sobre todo en esta tierra. Es verdad que después tenemos modelos como en el País Vasco, donde es verdad que con su tejido productivo era más proclive y lo facilitaba más, y que están siendo vanguardia, que de hecho este año, incluso adelantándose a la ley que previsiblemente se aprobará este año o a principios del año próximo y que entrará en vigor después, ellos ya están empezando a poner en marcha parte, porque, bueno, de las propias iniciativas que están previstas en el borrador del proyecto de ley. Estamos hablando de que, aunque en Canarias es verdad que nuestro tejido productivo es diferente, no por eso tiene por qué ser más dificultosa. Yo creo que aquí nos va a tocar echar la imaginación y hablar mucho con nuestro tejido empresarial. No importa que sean empresas de 2 o 3 personas, al revés. Puede ser muy interesante, porque la formación del alumnado va a ser mucho más personalizada que a lo mejor en una empresa grande. Creo que hay que perder el miedo y que hay que formar mucho, hay que hacer un inmenso trabajo con los empresarios. Y también motivándolo, porque como además va a ser remunerada con becas o con salarios, hay que ver de qué
forma también la empresa lo entiende como algo positivo. Yo las experiencias piloto que conozco han sido muy interesantes, muy positivas en la isla de Lanzarote, en empresas muy pequeñitas, y además puedo decirle que casi con mucha frecuencia, en un porcentaje muy alto, han terminado trabajando donde han hecho las prácticas. Es decir, que es que es un nicho de fuentes de trabajo, de tú conocer a ese trabajador, a esa trabajadora, y poder decir, venga, para adelante, te he formado, y ahora ya que estás formado y que está funcionando bien, seguimos para adelante. No hace falta que sea una gran empresa industrial. Y lo que sí veo, porque veo que este año ya en Canarias se ha dotado con 1000 y pico becas, creo que son, y que se están poniendo en marcha el proyecto de formar también a los ¿cómo se llamaban? El nombre que tienen los... lo tengo por aquí escrito, pero como tenemos poco tiempo, quiero ir al grano. Creo que esa parte es muy, muy importante, pero también creo que, porque he visto en las distintas islas cuáles son los institutos y en qué cosas tenemos, en qué materias tenemos formación profesional dual, y creo que aquí tenemos que mejorar mucho. Hay por una razón, porque veo Lanzarote y casi estamos concentrándonos en el sector turístico. Y creo que esto es un error. Estamos hablando de la necesidad de cambiar el sistema productivo y hay que potenciar otro tipo de trabajo. Me ha parecido muy interesante, en cambio, vista en, no sé si en Tenerife o en Gran Canaria, en una de las islas grandes, cómo había, por ejemplo, especialidades para atención a la dependencia. Ese nicho de trabajo que sabemos que es importantísimo, que hace falta muchísima formación, que no lo sé, porque esto tengo una duda y se lo pregunto, aprovecho la oportunidad, si con empresas del tercer sector, si incluso con la administración pública se pueden hacer este tipo de prácticas. Pero me parece que hay que empezar todo lo que es la economía de los cuidados, hay que relanzarla porque va a ser una parte de nuestros puestos de trabajo importante. Echo de menos que cuando estamos hablando de ese cambio del modelo productivo, por ejemplo, los institutos que tenemos en Lanzarote con formación profesional dual estén solamente concentrados al turismo, que es necesario que esté la gente cualificada, pero que no es lo único y que hay que diversificar. No quiero ocupar más tiempo y seguiremos hablando en la siguiente. Gracias.
Gracias, señora diputada. Turno para Nueva Canaria, señora Hernández.
Presidenta, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hablamos de la FP dual, que luego la citaré brevemente porque es una de las patas muy importantes de la que depende lo que es la formación profesional en su conjunto y que está enmarcada también en ese plan estatal de modernización de la FP que ha anunciado el señor Sánchez. Sería el Así lo anuncia el Gobierno del Estado, como el mayor plan de FP desde hace muchos años, con una importantísima inversión de 1.500 millones de euros. Hablamos de una parte, es decir, no es lo mismo, lo digo porque escucho que lo que vamos a hablar después es de todo el plan, que es mucho más ambicioso que únicamente una apuesta por la FP dual, que es muy importante. Es cierto que apostar por la FP dual necesitamos de manera, diríamos, imprescindible al sector privado, necesitamos a la empresa, necesitamos al tejido productivo. Y, por tanto, caminamos en dos niveles. Por una parte, necesitamos reforzar la FP, que es algo que, como decíamos, trataremos después de manera un poco más profunda, porque la formación profesional es una herramienta muy importante, por una parte, para repensar nuestro modelo productivo. Para diversificar la economía necesitamos a la FP y también como una herramienta de empleabilidad, es decir, para que los jóvenes y los adultos puedan encontrar empleo, se puedan insertar en el mercado laboral, es muy importante tener un ciclo formativo de grado medio o de grado superior. Pero es cierto que la FP dual, para desplegar todos sus efectos, va a depender muy mucho del sector privado, de la empresa. Y ahí la Consejería de Educación tiene que trabajar de la mano de empleo. Por eso es muy acertado el plan de modernización de la FP cuando plantea que tenemos que acabar con la doble vía. No puede haber una vía de empleo para los adultos y otra vía de educación en FP para los jóvenes. Tenemos que diseñar un modelo que responda a las necesidades de la persona, sea joven o sea adulta, a sus necesidades laborales, a su propio proceso vital, puede ser una mujer o un hombre con necesidades de conciliación, es decir, a sus a sus necesidades personales, laborales, como decía, o a sus circunstancias personales. Pero entiendo y me gustaría conocer un poco de cuál es esa relación con el área de empleo, con el Servicio Canario de Empleo, con la Consejería, porque me parece fundamental para poder para que el sector económico, para que la empresa se implique en esta FP dual.
Gracias, señora diputada. Turno para el Grupo Nacionalista. Señora Calzada.
Adelante. Gracias, presidenta. Buenas tardes, consejera. El cambio que se viene propiciando desde hace años y que se quiere intensificar es que toda la formación profesional posible se desarrolle como dual, y esto nos parece positivo. Para conseguirlo es necesaria una buena coordinación con las empresas, los prospectores que la fomenten, que las empresas tengan un tutor con herramientas pedagógicas y un cambio de mentalidad en algunas empresas que ayuden a formar a los alumnos en diferentes sectores y no solo en sus necesidades específicas. No es preparar al alumnado en su tecnología, en sus procesos propios, sino de hacerlo de forma genérica, darle formación, no trabajo, el trabajo vendrá después. La filosofía de la FP dual parte de que las empresas y los centros tienen que ir de la mano. Las empresas implicadas deben de tener una persona de referencia que crea realmente en la FP dual. Hace falta que tengan tutores de empresa con herramientas pedagógicas y metodológicas. Y le pregunto, consejera, ¿se ha mantenido la formación para los tutores de empresa que se inició la legislatura pasada? ¿Hay un plan dirigido a las grandes empresas y otro para las pequeñas y medianas empresas? Las pequeñas empresas, las de 2-3 trabajadores, han sido las que han dado la FCT al alumnado durante años y no tienen posibilidad, por ejemplo, de tener un tutor. ¿Hay un plan para ellas, que en definitiva son las mayoritarias en Canarias? Nos podemos encontrar con un problema, y usted lo ha comentado, que las empresas, hay empresas que digan que no les interese y que, por lo tanto, no tengamos suficiente tejido empresarial para acoger a todo el alumnado y no podamos cumplir con ese objetivo. Por lo tanto, habrá que plantearse si es necesario que toda la FP dual, pase a ser dual, porque nos dicen que no todas las familias profesionales pueden o deben pasar a dual, y me gustaría saber si se ha hecho este análisis. Fundamental los prospectores, y usted lo ha comentado. Personas que necesitan conocer en profundidad la FP dual. En la legislatura pasada se dejó preparada la formación de los prospectores de empresa y nos consta que se ha hecho, pero que sepamos, por lo que nos dicen, todavía no tienen las funciones asignadas, por lo que no pueden hacer una prospección para insertar al alumnado en las empresas. Y nos dicen también que algunas de estas personas no tienen suficiente experiencia en dual y no saben cómo conectar con las empresas, lo cual es fundamental para que funcione la FP dual. Y necesitan horas en sus horarios para dedicarse adecuadamente a esto. La formación profesional dual es beneficiosa porque hay distintos nichos de mercado. El alumnado tiene que adaptarse, saber adaptarse a los distintos tipos de empresa, por lo que los docentes y las empresas deben unirse para saber qué puede ofrecer la empresa y, como centro, qué necesitamos que sepan los alumnos para obtener una mejora en sus resultados y que los alumnos vean cómo se forma realmente en las empresas. Quizás sería beneficioso que los alumnados pasasen por distintos centros, por distintas empresas, en vez de centrarse solo en una. Y, consejera, fundamental la implicación de las cámaras de comercio, de las confederaciones, asociaciones empresariales. Algunos centros nos dicen que lo hacen por su cuenta, pero me gustaría saber en qué sentido está trabajando la consejería para conseguir esta implicación. Y, por último, consejera, y termino, hay que fomentar como dual las profesiones con alta demanda. Por ejemplo, nos dicen las conocidas de Mono Azul. Es fundamental implicarlas y fomentarlas y conseguir la igualdad de género, consejera, entre las distintas familias profesionales, ya que en algunos el número de chicas es cero o es muy residual, y nos gustaría saber qué estrategia tiene la consejería para conseguir esto. Gracias.
Gracias, señora diputada. Turno para el Grupo Socialista. Cuando quiera.
Gracias, presidenta. En esta comparecencia tratamos sobre los planes y acciones para reforzar la formación profesional dual en Canarias, y sabemos que el objetivo de esta consejería es la transformación y modernización del sistema de formación profesional,
de forma que se configure como uno de los ejes vertebradores de un modelo económico basado en el conocimiento, capaz de dar respuesta a las constantes transformaciones de los sectores productivos, mejorar la empleabilidad de los trabajadores y trabajadoras y, por extensión, mejorar la productividad y competitividad. Existe un respaldo estatal y europeo para la formación profesional, una enseñanza que estuvo muy abandonada en Canarias años atrás y muy alejada de la empleabilidad. La formación profesional es la palanca de empleo de calidad para los jóvenes, como lo dijo la señora Vidina. Así, la futura ley de formación profesional tendrá un carácter dual con periodos de formación de empresas que pasarán del 25 al 35% en la modalidad general y un mínimo de 35% en la extensiva. Sabemos desde la apuesta decidida que quiere hacer la Consejería por la mejora de la formación profesional dual y la creación de un centro de referencia autonómico de estas enseñanzas que permita la formación permanente a lo largo de la vida. Y como bien explicó la señora consejera, pues se ha manifestado la apuesta decidida en el curso escolar 21-22, aumentando la oferta de plazas en esta modalidad hasta 2.100 plazas, si no me equivoco, señora consejera, aparte de la convocatoria de las becas para este alumnado, beneficiándose un total de 1.100 estudiantes y la incorporación de ese equipo integrado de profesores y profesoras con la experiencia en la gestión de esta enseñanza. Señora consejera, entendemos desde nuestro grupo que la formación profesional tiene que ser una opción de primera, atractiva y de calidad, que se adecue la oferta a la demanda creciente de titulados técnicos de nivel intermedio y mejore así la empleabilidad de muchos trabajadores, especialmente pues de los más jóvenes. Y en esa tarea también está el Gobierno central, tratando de ordenar este sistema de formación profesional para fortalecerlo y rediseñar una nueva oferta formativa competitiva, flexible e integrada en el mercado laboral. Sería ingenuo pensar pues que podemos dar respuesta a la demanda del actual modelo productivo con una legislación de hace 20 años. Nada más, muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Turno para el grupo proponente, señora Hernández.
Gracias de nuevo, presidenta. Gracias, señora consejera. Bueno, efectivamente, la nueva ley pretende regular el modelo de FP y creo que es una deuda de nuestro país con la formación profesional y con el estigma que durante años ha tenido y que, sin embargo, creo que ahora debe cambiar. Y sobre todo, que toda la formación profesional tenga ese carácter dual, donde la formación teórico-práctica recibida en el centro educativo se combine siempre con la actividad práctica en un centro de trabajo. En el curso 2019-2020, un total de 32.000 alumnos en nuestro país se matricularon en FP dual, 6.500 más que el curso anterior y 10.300 más que en el 17-18. Sin embargo, la FP dual representa solo el 4,2% del total de estudiantes de formación profesional. En Canarias, curso 21-22, 2.100 plazas, con un aumento de 15%, pero bueno, sin embargo, de los más de 40.000 alumnos que estudian FP, que solo 2.000 plazas correspondan a FP dual, pues sigue estando muy lejos, creo que, del objetivo. Creo que es importante una FP dual y bilingüe, y sobre todo que tengamos centros de excelencia de formación profesional. Esto lo puso en marcha la Comunidad de Madrid y fue muy criticado, y sin embargo está ya en esta ley de presupuestos y por lo tanto me alegro. Creo que es importante que los profesionales en este caso puedan salir con otro idioma. Lo decía antes, señora consejera, que el impulso de la FP dual era uno de los objetivos del Ejecutivo Canario y usted misma como consejera cuando se incorporó a la consejería. Y con este aumento del 15% alcanzamos 576 empresas y 32 centros educativos. Sin embargo, creo que estamos aún muy lejos de lo que se pretende. Creo que los objetivos que usted marcaba con la consolidación y la ampliación de la oferta, importantísimo, la ampliación de los títulos. También es importante convencer a las empresas de Canarias para que formen parte de este proceso, ¿no? Porque hay muchas empresas, por desconocimiento o porque no hay ayuda, pues tampoco están muy implicadas en la FP dual cuando son el 50% de este proyecto. Por lo tanto, creo que también desde la parte de empleo se debe incentivar a las empresas, darles información para que formen parte de este proceso. Es importante también, consejera, el presupuesto que desde la consejería se va a dotar. Y hablábamos antes de la importancia que España en los últimos años le ha querido dar a la FP. y sin embargo vamos todavía muy atrás de países como Alemania, donde la FP dual juega un papel fundamental en la empleabilidad de las personas, ¿no? Ahí tenemos que ver el reflejo y lo importante que es. Le hablaba antes del estudio, ¿no?, del mercado, de lo que se viene después de las crisis, de los periodos de recesión, y aprovechar esta crisis después de la COVID para todo esto. Hablaba también la diputada de Podemos, la portavoz de la atención a los cuidados, que ha generado un gran banco de empleo en los últimos meses y que entendemos por la apuesta del gobierno y de todos los partidos políticos que va para largo, ¿no? Creo que es importante que sepamos, junto con la Consejería de Empleo, trabajar en este tema y formar, decirle a los jóvenes en Canarias que si se forman en esta materia van a tener un empleo duradero y estable. También la Agenda 2030, últimamente ya en el año 2021, es un amplio horizonte y creo que además un ámbito ilusionante y que les apasiona mucho a los jóvenes de hoy, en el que también podemos tener empleabilidad y crear ahí también un recurso importante de Canarias. Yo espero que, además de becar al alumnado, como usted decía, que es una buena noticia, ¿no?, de este año de la FP dual, y sobre todo, también lo decía alguna diputada, insularizar la FP, es decir, no es lo mismo la FP en las islas capitalinas, por supuesto que las no capitalinas, porque para nosotros fijar población cada vez es más importante, y que le voy a hablar en este momento de la isla de La Palma. Es importante que el que estudie FP en La Palma lo pueda hacer en una empresa y lo pueda hacer sabiendo que si estudia ese ciclo formativo pueda tener un trabajo estable por lo menos durante unos años. Leí hace algún tiempo de que antes los jóvenes se formaban y se preparaban para tener un trabajo para toda la vida. Hoy hay muchos que también lo hacen, pero sin embargo hay otros que se forman para tener un trabajo unos años y luego se forman para tener otro trabajo y luego se forman para tener otro trabajo, porque la propia vida te va marcando diferentes escenarios, ¿no? Y en esa inquietud del nuevo joven y de esa forma de vivir, también va que tengamos una oferta amplia, donde se sienta identificado y donde sepa que escogiendo esa titulación pueda tener una forma de vida y pueda desarrollar su vida profesional. Por lo tanto, señora consejera, lo que sí esperamos con esta nueva ley, que como le decía, a nosotros nos gusta mucho la letra, porque creemos que viene a poner los puntos sobre las íes en una etapa de formación profesional muy importante para nuestro país y que, digamos, que viene a poner orden en ese desorden que durante muchos años hemos arrastrado en la formación profesional con diferentes ofertas en las comunidades autónomas, incluso en nuestras islas, y ponerle orden a ese caos creíamos que era importante. Creo que la ley no es una mala ley, creo que el Partido Popular no la ha visto con malos ojos y creo que podemos estar de acuerdo en que sea una ley que aporte mucho al sistema educativo. Como le digo, creo que es importante el tema del bilingüismo y que a partir de ahí muchos jóvenes entiendan que si escogen esa formación puedan tener, que es a lo que aspiran todos, ¿no?, poder hacer unos estudios más largos o más cortos para poder tener una opción de vida y un trabajo a lo que dedicarse y tener un proyecto. Así que espero que Canarias haga buena nota de esta ley, que seamos capaces de realmente convencer a las empresas y a los jóvenes de que ese binomio y esa unión puede funcionar, que aprovechemos las crisis, no que nos pase como en 2008, y que sepamos que después de esta crisis del COVID se abre un nuevo horizonte para Canarias, se abre una nueva etapa donde han cambiado muchas cosas, donde nos hemos dado cuenta de que la seguridad que nos ha hecho tomar el COVID en muchos ámbitos de la vida quizás ha venido para quedarse, y por lo tanto ahí también tenemos que poner el foco para la formación de nuestros jóvenes. Que Canarias no se quede atrás, que aproveche esta oportunidad y que por fin podamos dentro de unos años decir que la formación profesional en Canarias tiene un papel importante, que la formación profesional dual ha dado un paso hacia adelante y que las empresas forman parte de esa oferta educativa que debemos darle a todos los jóvenes y no tan jóvenes en nuestra tierra. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Turno para cierre por parte del Gobierno. Consejera, por tiempo de 7 minutos.
Gracias, presidenta.
Yo creo que para avanzar en todo lo que tiene que ver con la FP, en este caso dual, se necesita una serie de elementos que, afortunadamente, otras veces lo he dicho en esta misma tribuna, la importancia que tiene, primero que nada, que haya una ley que la ampare, que la desarrolle, eso está. Eso, y además, una ley que yo creo que es bastante completa, bastante aceptada por todos los sectores. Luego tiene que haber economía, evidentemente, porque falta, evidentemente, para desarrollarla se necesita tener esa economía. La tenemos, porque tanto Europa como España han apostado por la formación profesional. Y, por otro lado, la voluntad política de llevarla a cabo, que es lo que hace este Gobierno. Y en los comentarios que le hice antes, en mi primera intervención, les dije que hemos pasado desde 2014, que habían 10 grupos, a 122 ahora mismo. Por lo tanto, esa apuesta está y está sobre la mesa. Hay muchas cosas que mejorar, evidentemente, estamos iniciándonos. Es fundamental el papel que hacen los prospectores, desde luego. Son 20 y se están formando precisamente para hacer bien su trabajo. Y la otra parte, porque si uno no quiere, dos no pueden hacer nada, es decir, en esta... La parte que propone la consejería de poner el prospector es fundamental, pero también que la empresa quiera, ¿no? Y de ahí, que quiere que lo haga bien. Y de ahí la importancia que tiene que haya esos tutores en las empresas, de que lo comenté antes, y además se le certifique el que hace esa labor, que lo cualifiquen para eso, ¿no? Yo creo que también es un atractivo para estas personas que puedan tutorizar a los jóvenes. Por otro lado, se ha hablado aquí de la importancia que tienen los planes insulares de formación profesional. Claro que sí. Y lo hemos hecho siempre, yo creo, por lo menos lo hemos intentado. Y aquí juega un papel fundamental los cabildos. Los cabildos insulares tienen un papel en este sentido de unificar, pues, las propuestas que vienen desde los distintos ayuntamientos, las propuestas que vienen de los distintos sectores, las cámaras de comercio que usted decía. Nosotros tenemos la experiencia cuando hace años hicimos un plan insular en Lanzarote, precisamente, y allí hubo mucho consenso y hubo mesas de trabajo que hicieron al final un plan de formación profesional idóneo, fantástico, que se hizo en Clemente. Primero que nada, estaba participado, consensuado, que respondía a las necesidades que en aquel momento tenía la isla de Lanzarote, que por supuesto no se parece en casi nada a la que puede tener la Gomera o el Hierro. Por lo tanto, los planes insulares de formación profesional son clave. Eso no quita que desde luego hay una estrategia común y más global de toda Canarias, ¿no? Hacia dónde vamos con el desarrollo económico de Canarias y qué necesidades de empleabilidad tenemos. Eso por supuesto tiene también que estar, ¿no? Alguien me preguntaba que cómo se iba a hacer las certificaciones de cualificación. Desde luego con una... totalmente coordinados con el Servicio Canario de Empleo. De hecho, lo estamos haciendo y vamos a ampliarlo porque tenemos que cumplir además con algo que nos marca el Ministerio, que son miles de certificaciones que tenemos que hacer en este próximo año, ¿no? Además, yo creo que también es fundamental tener un plan estratégico exclusivamente para la formación dual. Y eso es lo que estábamos antes, les había comentado, que en la mesa de concertación social ya estamos trabajando con la intervención de la Viceconsejería de Empleo, Servicio General de Empleo, de la Dirección y la Confederación de Empresarios y Sindicatos. Yo creo que esto nos va a permitir tener una estrategia real para Canarias, y es verdad que tenemos dificultades, como dije al principio de mi intervención, con respecto a que el tipo de empresas quizás no son tan idóneas como pueden ser en otro sitio, pero también es cierto que tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. No podemos tener grandes empresas, tenemos pocas, no pasa nada. Las tenemos pequeñas, pero tenemos que adaptar nuestra formación a esas pequeñas empresas que pueden dar cualificación, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a convencer a las distintas empresas. Yo recuerdo de pequeña cuando los padres iban con el chico, ya a Sangalote, a cualquier sitio, y se le pagaba al trabajador, en este caso al que tenía un pequeño taller o lo que fuera, se le pagaba al de taller para que formara a su hijo en esa materia. Quiero decir, esto es, la práctica es fundamental, el que haya entendimiento entre los empresarios, los estudiantes, que al fin y al cabo van a ser sus empleados el día de mañana. Cuanto más cualificados estén, mejor para la empresa, mejor para esta tierra, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todos estamos de acuerdo con esto, que todavía queda mucho por hacer, evidentemente, pero yo creo que estamos en el buen camino. Y lo que decía antes de las becas, pues yo creo que también es un atractivo más para los jóvenes, un atractivo más para que no abandonen el sistema educativo y que podamos seguir avanzando en algo tan fundamental como es la formación profesional de nuestros jóvenes. Gracias.
Gracias, consejera, pasamos a la siguiente comparecencia, la 846 a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte sobre el plan de modernización de la formación profesional. Para su exposición tiene la palabra doña Carmen Hernández, del Grupo Nueva Canarias, por tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. La cenicienta del sistema educativo. Eso es a lo que durante años todos, la sociedad española en su conjunto, Canarias, el lugar al que ha relegado a la formación profesional. Y veremos después por qué afirmamos que ha pasado de ser la cenicienta del sistema educativo a revelarse ahora como un elemento clave del crecimiento económico, de la diversificación económica, del empleo para nuestros jóvenes y, por tanto, del desarrollo de nuestra sociedad en su conjunto. Esto nos obliga a prestarle una especial atención y, además, hacer un esfuerzo importante para tenemos que saltarnos varios escalones porque estamos en clara desventaja, como también veremos. Esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Yo creo que una gran lección ha sido proteger los servicios públicos, porque sabemos que cuando la cosa se pone fea, ahí están los hospitales públicos, ahí están nuestras escuelas, la comunidad educativa, ahí está la protección de los servicios sociales, municipales y de la comunidad autónoma para protegernos. Y también nos ha enseñado las debilidades y las fortalezas de los diferentes sectores productivos. Y podemos aprovechar estas lecciones como una oportunidad para rediseñar al menos algunos sectores económicos de forma que cumplan la misión que tienen, que no es otra que el crecimiento social y económico. Y en ese sentido, estamos convencidos, Nueva Canaria lo ha venido diciendo desde que forma parte de este Parlamento y lo decimos en otros lugares donde estamos, no hay una sociedad que avance, no hay una sociedad que progrese si no apuesta firmemente por su potencial humano, lo que el mercado llama capital humano. A mí me gusta llamarlo más el potencial humano, nuestro talento, nuestra gente, la población, formándolo de manera permanente. Además, en este sentido, tenemos un gran reto. España y Canarias, que es ese problema estructural que ya define este plan de modernización de la FP que ha lanzado el Gobierno del Estado, que es el desequilibrio que hay entre los niveles de cualificación de la población trabajadora y las necesidades presentes y futuras del mercado laboral. Y es un claro mandato europeo, lo dice la Comisión Europea, el Parlamento, el Comité Económico y Social, nos obligan a trabajar para reforzar ese capital humano, como decíamos antes, la competitividad de nuestras empresas, y para eso es fundamental apostar por la FP. Habla el plan de una FP que es una palanca para el crecimiento económico y social, y habla de tres grandes pasos. Uno, el reconocimiento y la acreditación de las competencias profesionales. No se trata de que la gente no esté preparada, no tenga, diríamos, la experiencia profesional. Se trata de que muchos de nuestros trabajadores no han podido cualificar esa experiencia laboral. Hay que facilitarles el reconocimiento, la acreditación de esa experiencia laboral. Segundo paso, flexibilizar y mejorar la accesibilidad a la FP. Y el tercero, incorporarnos a la digitalización, a la innovación, al emprendimiento en el sistema de formación profesional. Estos son los grandes pasos. Luego, si en la segunda intervención intentaré aterrizar en lo que creemos que son los grandes retos, los grandes asuntos que sí o sí tenemos que emprender, pero nos encontramos con dos problemas centrales en España. Lo decíamos antes, el elevado número de personas sin acreditar sus competencias profesionales y ese desequilibrio. Pero además, tenemos algunos problemas más. Por ejemplo, el poco número de alumnos, de chicos y chicas, que eligen la FP en España y en Canarias. El dato, además, a mí me ha dejado impresionada. Sabía que estábamos atrás, pero no tan atrás. El dato que se aporta es que en la Unión Europea, en la OCDE, en el ranking, España tiene solo un 12% de sus jóvenes entre 15 y 19 años que eligen la FP. Un 12. La media europea es de un 25. Pero es que si te vas a países como Austria, Italia y Suiza, son un 43, un 42 y un 40% de los jóvenes entre el 12, como digo, entre 15 y 19 años que eligen la FP. Insisto, en España solo un 12%. Ese es un gran objetivo. ¿Por qué se elige poco la FP en España y en Canarias a lo largo de los años? Primero, porque ha tenido siempre, por esa imagen de hermana segundona de la educación, ahí ha contribuido pues toda la sociedad en su conjunto, la percepción de la sociedad, los medios de comunicación, la propia comunidad educativa, los propios equipos de orientación, que al medio minuto, que a los chicos con expediente brillante se les recomienda una formación superior universitaria y a los chicos con más dificultades se les recomienda una FP. Esto ya claramente discrimina a la FP como una enseñanza de segundo nivel y, por tanto, algo que tenemos que ir cambiando. Creo que ha cambiado bastante, pero tenemos que seguir insistiendo. Continuaré luego en mi segunda intervención. Gracias.
Gracias, señora Hernández. Turno ahora para el Gobierno. Consejera, por tiempo de 7 minutos.
Gracias. Sí. Pues seguimos hablando de formación profesional y además cosas que me alegran muchísimo. Yo creo que Canarias tenía muchas cosas pendientes y entre ellas, desde luego, la formación profesional, igual que también la, y siempre lo digo, la UNO, porque en ese sentido se parecen un poco el abandono de la formación profesional, igual que la educación de 0 a 3 años, ¿no?, como modelo educativo. Entonces, yo creo que estamos, como decía antes, enhorabuena en el sentido de que no estamos solos ante este reto, hasta esta necesidad que tiene Canarias, sino que nos ampara tanto Europa como España, ¿no? Bueno, el Plan para la Modernización de la Formación Profesional tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades de cualificación y recualificación de jóvenes y trabajadores en estos momentos de reconstrucción y creación de un nuevo modelo de crecimiento económico. La misión del plan es crear un ecosistema de relanzamiento económico desde la apuesta por el capital humano y el talento, que hablaba la señora Carmen, y garantizar una formación y cualificación profesional a toda la población, desde estudiantes de la enseñanza de formación profesional del sistema educativo hasta la población activa, que era con esto de lo que hablábamos de las certificaciones tan necesarias de nuestra gente, que sabe mucho pero tiene pocos certificados para demostrarlo, ¿no? La propuesta es convertir la formación profesional en una palanca para la reconstrucción mediante 3 niveles. Reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales, 1. 2. Mejorar la accesibilidad a la formación profesional y a los servicios de orientación profesional. Incorporar la digitalización y la innovación y el emprendimiento en el sistema de formación profesional. Esta palanca, ¿no?, con estos 3 niveles, yo creo que son fundamentales para entender y para saber lo que queremos exactamente hacer en formación profesional. Las actuaciones de este plan para la formación profesional se han incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, en España Puede, presentado por el presidente del Gobierno el 7 de octubre del 20 y enviado a la Comisión Europea, que lo ha aprobado. Con la finalidad de cumplir los objetivos marcados, se definen 12 ámbitos estratégicos. 1. Reconocimiento y acreditación de las competencias básicas y profesionales adquiridas a través de la experiencia profesional. 2. La flexibilización y accesibilidad de la formación para un sistema único de formación profesional. 3. Digitalización y formación profesional. 4. Innovación y formación profesional. 5. Emprendimiento y formación profesional. 6. Renovación del catálogo formativo. Esto es clave para que sea atractivo. Redimensionamiento de la oferta de formación profesional, potenciación de la formación profesional dual desde el principio de la relevancia del papel de las empresas en una formación profesional de calidad, los centros de formación profesional como organizadores de la tecnología aplicada y redes de centros para la innovación y la creatividad aplicada, 10, orientación profesional, 11, evaluación y calidad del sistema que permita la revisión y rediseño permanente del sistema hacia la mejora. Y 12, la internacionalización de las enseñanzas de formación profesional incorporando la modalidad bilingüe.
Tengo que decirles que además, antes les hablaba que solamente de los grupos de dual hemos aumentado hasta 122 en este curso, ¿no? Hemos aumentado 69 de golpes de lo que había el anterior, en este momento tenemos 122. Hombre, yo creo que la mentalidad ha ido cambiando, yo creo que estamos en ese proceso, muy inicial todavía, pero en ese proceso. Tiene razón cuando habla de que efectivamente se la ha mirado siempre como la hermana pobre de la educación. Está en nuestras manos cambiarlo, ¿no? Y desde luego una enseñanza como la formación profesional, que ahora además es hasta bilingüe, yo creo que este tipo de cosas dan una idea distinta de lo que hasta ahora ha sido la formación profesional. Es verdad que este camino lo llevan dado desde luego en el Centro de Europa de manera clara, allí tiene tanto valor, por supuesto, más los estudios de formación profesional que con cualquier grado, evidentemente, que la demanda allí además para su reconstrucción ha sido básica, la demanda de estos profesionales, de estas personas que están con los grados de formación profesional, y que eso tenemos que ir cambiando la mentalidad en España, ¿no? De ahí la importancia de la implicación de las empresas, por supuesto, y que la orientación que se tiene los chicos cuando llegan a terminar el bachillerato se les pueda orientar de manera que sean que se los oriente de manera tan atractiva la formación profesional como lo es cualquier carrera universitaria, porque yo creo que además yo creo que incluso se están convenciendo más y más, lo vamos viendo cada día, ¿no? Hace un par de años eso no estaba tan claro, pero yo veo que los jóvenes terminan, lo veo porque son amigos de mis nietos y lo veo claramente, como muchos de ellos con toda tranquilidad, antes parecía que hasta se avergonzaban de decir que iba para la FP, parece que era el que no servía si iba para allí. Hoy en día yo veo que ha cambiado, empieza a cambiar en los jóvenes este concepto de la formación profesional. Yo creo que nuestra responsabilidad de todo, tenemos que primero cambiarlo y hacerle ver que efectivamente tienen ahí un camino importante para su vida, ¿no? Para su formación, y que además la sociedad lo necesita, ¿no? Ese tipo de técnicos que ahora mismo estamos, pues desde luego, con bastantes necesidades, ¿no? Vamos a ver si entre todos logramos este objetivo. Gracias.
Gracias, consejera. Turno para el grupo mixto por tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. Señora de Armas, este fin de semana podíamos leer un titular en la prensa que decía: faltan trabajadores, pero sobran parados. La paradoja del archipiélago. Y eso refleja que algo no se está haciendo bien. Cuando tenemos en Canarias, según los datos de la última encuesta de población activa, 272.000 personas buscando un empleo, ¿cómo las empresas pueden quejarse de que no encuentran los perfiles profesionales que necesitan? Y le quiero contar una anécdota. Escuchaba hace unas semanas una conocida emisora de Radio Nacional, hacía un programa en el sur de Tenerife, en un hotel, y allí entrevistaban al responsable de aquella instalación hotelera que reabría sus puertas después del COVID y comentaba que no encontraba personal, el perfil que necesitaba para el hotel, que muchos de sus trabajadores se habían marchado con el confinamiento, que no habían vuelto y que no encontraban perfiles profesionales en el sector turístico, señora consejera, que es nuestra industria. Estaba en esa entrevista el presidente del Cabildo de Tenerife, estaba un profesor de la Universidad de La Laguna, experto en turismo, y ninguno de los dos supo dar respuesta a esa situación o no quiso dar respuesta, porque yo creo que seguimos teniendo muchos déficits educativos. Creo que uno de ellos es también el problema de los idiomas, del bilingüismo, y sabemos que en muchas ocasiones en el sector turístico son las personas que saben idioma, por eso son personas de fuera las que consiguen esos puestos de trabajo en lugar de los que ya residen en Canarias. Porque yo le digo, sigue siendo un hándicap, supongo que lo fue para su generación, a no ser que me diga usted que usted es bilingüe, ha sido un hándicap para mi generación y tristemente sigue siendo un hándicap para las generaciones actuales. Así que creo que también en el ámbito de la formación profesional se debe trabajar en la línea del bilingüismo. Señora consejera, también hacíamos referencia antes a la Ley Orgánica de ordenación e integración de la formación profesional. Yo creo que es un paso positivo también el que dejen de ser dos tipos de formación profesionales, la educativa y la realmente enfocada al empleo, y que exista o que se tenga el objetivo de que exista un sistema único que sea mucho más flexible, mucho más accesible y, además, en el que las propias comunidades autónomas van a poder adaptar a su propio sistema productivo, a su propio tejido productivo. Y yo creo que en el caso de Canarias, sin duda, el potenciar los idiomas en la formación profesional es una cuestión clave. Gracias.
Turno para la agrupación socialista Gomera. Señora Mendoza, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. Buenas tardes de nuevo, señorías. Buenas tardes también, señora consejera. Según los datos que refleja este plan de modernización de la formación profesional, como ha dicho la proponente, España cuenta con una tasa de matriculación en esta formación del 12% frente al 29% que tiene la Unión Europea. De hecho, en este plan también se indica que casi de los 23 millones de españoles que conforman la población activa del país, casi la mitad tienen un nivel de formación que no les capacita profesionalmente. Señoría, debemos hacer una apuesta decidida por la formación profesional, porque las previsiones para España en 2025, estamos hablando a la vuelta de la esquina, identifican que el 49% de los puestos de trabajo requerirán una cualificación intermedia y la población debe estar preparada para poder tener oportunidades laborales. Por cierto, también es llamativo que en España tengamos un elevado número de personas sobrecualificadas en relación con el trabajo que desarrollan. Y luego, sin embargo, necesitamos fortalecer el grupo de profesionales con cualificación intermedia, que es principalmente el grupo principal activo en el resto de países de nuestro entorno. Ante este escenario, entiendo, se ha elaborado, por un lado, el Plan Nacional de Modernización de la Formación Profesional, que se presentó en julio de 2020 y que da cuenta de una dotación, con una dotación de 1.500 millones de euros en 4 años, además que podrá ser ampliado con los fondos europeos. Aquí, señora consejera, nos gustaría saber qué previsiones hay para Canarias. Y, por otro lado, pues tendremos a corto plazo el marco normativo por medio del proyecto de ley orgánica de ordenación e integración de la formación profesional que se está llevando a cabo en el Congreso y que se encuentra pues actualmente en el periodo de enmiendas al articulado, con el que se pretende asentar esta formación de manera definitiva. Con respecto a esta ley, que parece que marcará un antes y un después en la mejora de la formación profesional, también aquí, señora consejera, nos gustaría conocer qué valoración realiza el Ejecutivo canario sobre este texto y cómo ve su implementación y su desarrollo para Canarias, teniendo en cuenta nuestra realidad y nuestro territorio fragmentado. Ya que una de las patas fundamentales de esta futura ley es que toda la formación profesional va a tener carácter dual, y ya en la comparecencia anterior pues hablamos de esta situación, de la situación de esta formación en nuestras islas. Los datos pues actualmente no son los mejores. Gracias, presidenta. No son los mejores. De hecho, señora consejera, en La Gomera no existe la FP dual, pero entendemos que esta formación va a suponer un salto de calidad, además, para que todos los estudiantes puedan acceder a la formación profesional dual, porque en aquellos sitios donde sí existe la formación profesional, pero no la dual, se supone que al convertirla toda en dual, todos los alumnos van a poder tener acceso, tanto en La Gomera como en cualquier otra isla. Por tanto, señora consejera, esperamos que con todas estas herramientas la formación profesional en Canarias dé un salto cualitativo y nuestra gente pues esté preparada para el contexto social, económico y también para el fuerte cambio tecnológico al que ya estamos y vamos a estar sometidos. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Turno para el grupo de Sí Podemos Canarias. Señora del Río, por tiempo de 3 minutos.
Buenas tardes de nuevo. La verdad que me ha gustado esa expresión de la cenicienta, decía el patito feo, la hermanita pobre. Esa ha sido la formación profesional en nuestra tierra desde que existe prácticamente. Y uno tendría que analizar por qué estábamos pensando cuáles pueden ser las causas de ese prejuicio, de ese clasismo elitista que ha habido de la universidad frente a la formación profesional, ¿no? Y tiene que ver de alguna manera, yo creo que, con esos 40 años de dictadura franquista en los que muy poca gente podía estudiar, y entonces estudiar era como lo más y lo mejor, y cuando llegamos a los años 80 todo el mundo se vuelve loco por tener estudios universitarios, te habiliten para trabajar o no, por un lado. Después también que la formación profesional, depende qué carreras, cuando hay un desmantelamiento de la poca industria que teníamos en este país, se desmantela y no tenemos, pues tampoco había muchas opciones, que es el problema que tenemos sobre todo con la formación profesional dual, y no es casual que sea en Euskadi y en las zonas más industrializadas donde mejor funcione. Y después, por otro tercer pata, que tiene que ver con la apuesta por un turismo de baja cualificación del personal. Es decir, no solamente en Canarias nos dedicamos al turismo, y hablo de Canarias, de Andalucía o incluso de la costa de Levantina, pero es que, ¿qué pasa? Que en los puestos clave tenemos casi siempre a personas extranjeras trabajando. Porque como no teníamos idioma, ¿dónde se quedaba la gente? Sin formación, porque no había ido una formación profesional mucho más específica, más trabajada, dedicada al sector turístico, para que la gente saliese bien cualificada, tanto en la hostelería como en la restauración. Se han hecho pequeñas cosas, pero muy escasas y con poca fuerza. La verdad que de todo eso hemos llegado a donde estamos. Y después estaba esa formación profesional básica, que era ya lo peor de lo peor, donde se metía ya la gente que no tenía capacidad para estudiar y que no podía sacar ni siquiera la ESO. Entonces, una FP de estas básicas para tirar. Eso ha contribuido al desprestigio y al desprecio de algo tan importante como es la cualificación para el trabajo. Y además, porque nos faltan en todos los oficios. Estábamos también hablando hace unos días, hablando de esos temas, por ejemplo, la fontanería, que los fontaneros ya sabemos que es una especialidad que bien remunerada, que gente que gana mucho más dinero muchas veces que un licenciado y que un profesor. Poquitos, tenemos poca gente formada. ¿Por qué no tenemos más formación específica para esos trabajos que son tan necesarios? Que todas las casas, no solamente en la construcción de la vivienda, sino también después en el mantenimiento, hace falta gente con cualificación. Ahora con las tecnologías renovables, que también vamos a tener que tener mucha más gente preparada para poner placas solares, todo esto. Es decir, hay un nicho de trabajo muy grande y hemos estado como viviendo de espalda a la realidad. Nos ha pasado, no es un problema solo de Canarias, porque cuando hablamos de las excepciones casi que nos quedamos con Euskadi y poco más, pero es verdad que aquí nos toca, precisamente porque esta crisis nos ha puesto de manifiesto la situación de dificultades en las que estábamos dependiendo solo. Dependiendo solo del turismo y que la necesidad, eso, le hemos hablado antes de diversificar la economía, lo hemos dicho antes cuando hablábamos de la educación, de la formación profesional dual, todo el tema de la economía de los cuidados, que también en la Agenda 2030 nos ponen que hay que trabajarla, que hay que impulsarla, nos parece fundamental. Entonces, yo creo que se trata de hacer un trabajo en ese sentido, de acuerdo con la Administración, pero con mucha voluntad y también con mucha formación, no solamente por parte del profesorado que trabaja en la formación profesional, sino también hacer jornadas formativas incentivadas de la manera que sea con el tejido empresarial para que todo esto pueda funcionar. Gracias.
Gracias, señora del Río. Turno para el Grupo Popular.
Ahondando en la formación profesional en esta comparecencia, y creo que todos los grupos políticos estamos de acuerdo, ¿no?, en ese paso adelante definitivo que debe dar la formación profesional. Es verdad que durante muchos años bien haya sido una María del gobierno, que no estaba en los planes la modernización o la el entrelazar, ¿no?, la formación profesional con la demanda de empleo que tenía nuestra tierra y sentarnos con las cámaras de comercio, con las empresas que dan los mayores datos de empleabilidad de Canarias, para saber qué teníamos que ofertar, ¿no?, y qué podíamos estudiar. Creo que también los jóvenes han pasado, ¿no?, de estudiar a lo mejor lo que les apetecía, porque, oye, hay muchas carreras de vocación y hay otras muchas enseñanzas que los jóvenes las estudian ahora, como decía yo antes, porque creen que van a tener una salida laboral y, por lo tanto, se decantan más por esa rama, ¿no? Y creo que en eso es donde tenemos que seguir trabajando. El gobierno tiene una tarea importante, no solamente por recuperar el tiempo perdido en la FP y devolverles a los jóvenes esa ilusión de estudiar para poder trabajar, y no es un reto menor, y además transversal en muchas consejerías, ¿no? Creo que es importante que Canarias sepa qué retos tiene el futuro, en eso creo que lo tiene marcado, y por lo tanto formar a los jóvenes para que formen parte, ¿no?, directa de esa transformación de nuestra economía. Que les voy a hablar de las islas no capitalinas, donde la formación que elijan nuestros jóvenes es un factor determinante para que elijan quedarse aquí y no tengamos que seguir perdiendo población. Es fundamental que en La Palma tengamos la carrera universitaria de enfermería, pero también es fundamental que sigamos ampliando a otras carreras. Y también es fundamental que tengamos una formación profesional atractiva para que los jóvenes en Los Llanos, en Santa Cruz de La Palma, en Barlovento o en Garafía vean esa oferta y sepan que si la estudian pueden trabajar y devolver, ¿no?, de alguna manera al sistema esa formación. Creo que ese es el trabajo y creo que al final no puede ser tan difícil, ¿no?, cotejar esa oferta con esa demanda. Y lo que hablábamos antes, si se necesitan 15.000 trabajadores en la construcción, tenemos que tener por lo menos 16.000 formados para ello, ¿no? Creo que eso es el reto y eso es lo que tiene que trabajar este gobierno, que todas las empresas, incluso las administraciones, con el tema de los cuidados como hablábamos antes, que acudan al mercado de trabajo a buscar personal, lo encuentren. Ese es el reto, ese es el objetivo y, por lo tanto, la Consejería de Educación tiene un papel que desarrollar importante, donde la oferta lleve aparejada, por supuesto, un puesto de trabajo para todos estos jóvenes que eligen formación profesional y que puedan dedicarse a ello. Muchas gracias.
Gracias, señora Hernández. Turno para el Grupo Nacionalista, señora Calzada, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. Nadie duda de la importancia de la formación profesional y hay que continuar y que hay que continuar con su mejora, avanzar y plantear modelos que den respuesta a las necesidades formativas del alumnado, a las necesidades de personal de las empresas y a lo que queremos como sociedad. Para el desarrollo de la nueva ley de FP debe haber un plan de actuación y una ficha financiera clara que se tiene que poder desarrollar en los centros y, por lo tanto, la pregunta es cuánto y cómo se va a invertir. En la FP es fundamental la orientación, usted lo comentaba, consejera. Hay familias profesionales que, teniendo demanda profesional, se han quedado a cero en este curso. Hay que orientar al alumnado de primaria y secundaria, pero también a cualquier persona que tenga una cualificación y quiera una titulación. Hay ciclos formativos, por ejemplo, de energías renovables desde la legislatura pasada y no hay alumnado suficiente. Hace falta más orientación profesional. Leíamos la noticia este fin de semana. Faltan trabajadores, pero sobran parados. Faltan, sobre todo, trabajadores jóvenes. Las empresas no hallan los perfiles que necesitan. Nos quedamos sin cantera laboral. Todo esto salía en un medio este fin de semana y creo que la conclusión es que hace falta más y mejor orientación al alumnado y a todas las personas que quieran formarse. Hay que contar con un estudio previo de las profesiones que el mercado demanda y, si queremos acometer un cambio de modelo, decidir qué profesionales queremos y, en función de esas decisiones, dotar a los centros con los docentes y los recursos adecuados, planificar con tiempo. y mejorar la motivación del profesorado y revisar ya, creo yo, que ya toca la semipresencialidad, entendiendo la situación en la que nos encontramos, y aplicar criterios territoriales en los cursos de formación para el profesorado para evitar que sean para los primeros que se inscriben. Y miren, no quiero dejar de referirme a la formación profesional básica, que también necesita modernizarse. Es una herramienta fundamental para ese alumnado que no ha conseguido su formación ordinaria, muchos de ellos con carencias emocionales, de estudios, de hábitos. Esta FP básica no está diseñada en principio para esa inserción laboral. Se trabaja para que no abandonen el sistema educativo como una prevención incluso del absentismo, que aprendan una profesión. Mostrarles lo que es un sistema de formación diferente, que vean que fuera de la educación ordinaria hay otro mundo que les pueda atraer, que los necesita y en el que tienen futuro. Para esto es fundamental contar con un profesorado muy motivado. La formación del profesorado tiene que ser fundamental, porque si la idea es engancharlos para que continúen formándose, el profesorado debe ser estratégico, con las mejores herramientas pedagógicas y metodológicas. Y la pregunta, por tanto, es ¿qué se está haciendo en este sentido? Quizás se deba de ir a un modelo de centro diferente, centros en los que, sin ser integrados, conviva la FP básica con los grados medios y superiores, para que les sirva de motivación y no se comparen con la secundaria. ¿Termino, presidenta? Gracias. Desde la legislatura pasada nos consta que hay dos centros así y creemos que es un modelo que funciona y que se puede fomentar. Consejera, termino. El avance y la mejora de la FP se debe hacer sin miedo. Creo que en eso estamos todos convencidos. ¿Qué modelo de desarrollo queremos para dirigir la FP? ¿Qué demandan las empresas? Pero sin dejarnos llevar por la inercia, por las modas, por las titulaciones de moda en cada momento, sino tener claro qué queremos que sea Canarias y centrar la formación en eso, motivar y orientar al alumnado y a las empresas, fundamental, para provocar ese cambio social y económico que todos queremos. Gracias.
Gracias, señora Calzada. Turno para el Grupo Socialista, señor Viera, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoría, señora consejera. Si existe una asignatura pendiente en España y en Canarias, esa es la formación profesional. Una formación profesional que, junto a la educación, juega un papel fundamental en el desarrollo económico de Canarias. Por este motivo, el Gobierno las ha situado como prioritaria para este mandato. De ahí que se ponga en marcha el Plan de Modernización de la Formación Profesional. Se trata de un plan que pretende facilitar la incorporación y la permanencia de la ciudadanía en el mercado laboral, basado en dos principios. El primero, en la existencia de un solo sistema de formación profesional que aglutine a la formación profesional del sistema educativo y a la formación profesional para el empleo. Y el segundo principio es la colaboración público-privada, ya que, como dice Pedro Sánchez, no existe formación profesional de calidad sin la empresa. Señorías, hay que tener en cuenta que veníamos de una época de recortes, donde la formación profesional fue la gran perjudicada por obra y gracia del Partido Popular, y por eso este plan pretende dar respuesta a determinados problemas estructurales, como es que una parte importante de la clase trabajadora no disponga de un título de formación profesional o de la acreditación profesional. Más del 50% del empleo para los próximos años están destinados para técnicos de grado medio y grado superior. Y, por último, el escaso número de jóvenes matriculados en estas enseñanzas en comparación con la media europea. Señoría, este plan se ha incorporado al Mecanismo Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Hay que recordar, una vez más, que el Gobierno de España contó con la oposición del Partido Popular para la gestión de los fondos europeos. Y yo le pregunto, ¿con qué legitimidad se dirigen ahora ustedes a los trabajadores y a las trabajadoras, impedirle que pudieran tener acceso a la acreditación de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral? Se opusieron al aumento de plazas en la oferta de formación profesional, con ello que Canarias avance la digitalización y las nuevas tecnologías. Y les vuelvo a preguntar, ¿por qué estaban en contra de que los estudiantes pongan en marcha sus proyectos a través de las aulas de emprendimiento? ¿O qué inconveniente hay de que los centros educativos de formación profesional y las empresas puedan realizar proyectos de innovación y transferencia de conocimiento? Por otra parte, señoría, mi grupo quiere poner en valor el trabajo desarrollado por el profesorado. El éxito de este plan pasa irremediablemente por ello, verdadera alma mater de la educación. Tenemos que aprovechar al máximo el talento de los docentes de la formación profesional en Canarias. Entendemos la apuesta decidida de este Gobierno, lo que no hicieron los gobiernos de coalición canaria durante más de un cuarto de siglo, de dignificar al profesorado de formación profesional. Hay que recordarles también al profesorado que fue el Partido Popular el que convirtió en estructural la contratación de personal interino al fijar una tasa de reposición del 24% de interinidad en la función docente. Señora consejera, le quería plantear dos cuestiones que para el Grupo Parlamentario Socialista son importantes. La primera tiene que ver con el número de plazas, puesto que al aumentar la formación habrá mejores puestos de trabajo, mejores sueldos, mejores condiciones laborales y, por supuesto, mejores serán los servicios que se presten a la ciudadanía. Y la segunda tendría que ver con la posible incorporación al plan, además de la transformación digital, de la transformación medioambiental, teniendo en cuenta cuáles son los objetivos de los fondos europeos, la futura ley canaria de cambio climático y la creciente preocupación de la sociedad canaria por la conservación de nuestro entorno. En definitiva, señoría, este plan nace para hacer realidad ese proceso de formación y aprendizaje a lo largo de la vida que desde hace años se demanda desde la Unión Europea. Pero es que además nos tiene que garantizar el futuro de Canarias, el crecimiento económico y el bienestar social. Pongámonos a ello. Muchas gracias.
Gracias, señor Viera. Turno ahora para la señora Hernández, del Grupo Nueva Canaria, proponente de esta comparecencia, por tiempo de 7 minutos.
Gracias, señora presidenta. Europa le ha dado un fuerte tirón de orejas a España. Entiendo que de ese tirón de orejas el presidente pues ha dicho hay que ponerse manos a la obra. Le ha dado un tirón de orejas por su nula o bajísima apuesta por la FP a lo largo de muchos años. Y le ha dicho algo muy importante. La FP es un itinerario valioso para acceder al mercado laboral o continuar formándose, demostrándose ser muy efectiva para paliar el desempleo juvenil. Esto, además, si lo aplicamos a Canarias, que además tenemos esa tasa escandalosa de paro juvenil y tenemos, además, ese dato del que no podemos más que sentir una mezcla de decepción y de frustración como sociedad, que es que lideramos la tasa de paro juvenil de todo el Estado español. Yo no soy de las que voy a defender aquí que como sociedad lo que tenemos que darle empleo a los jóvenes ya. Primero creo que los jóvenes deben formarse. Creo que un chico de 20 años, una chica de 20 años, debe formarse porque va a tener más oportunidades de avance y de progreso personal y familiar y de mejor empleo y porque además creo que como sociedad necesitamos que la gente joven se forme. Pero evidentemente vamos a necesitar también apoyar a esos jóvenes para que se puedan formar. Por eso la beca en la FP dual y acompañar a esos jóvenes que tienen dificultades económicas, sus familias, para que continúen formándose, me parece fundamental. Los datos del nivel formativo de la población en España y en Canarias son tremendamente preocupantes. Hablamos de que un 47,5% de la población en España tiene un máximo de la ESO, de la educación secundaria obligatoria, y de esos un 18,5% solo alcanzan la formación primaria. Otro dato que me parece también, y que en Canarias es aún peor, es que del total de la población activa del Estado, de esos más de 11 millones de personas, un 48% tiene un nivel formativo que no lo capacita profesionalmente. Es decir, casi la mitad de la población activa en España, mucho peor en Canarias, no tiene las herramientas para insertarse laboralmente. Por tanto, hablamos de un tema muy, muy serio y que además yo creo que el reto no lo puede abordar solo la Consejería de Educación. Esto no solo se trata de más ciclos formativos que también, de más oferta formativa que también. Esto se trata de trabajar de la mano de la Consejería de Empleo y del sector privado. Hay que sentarse y yo creo que Educación ahí va a tener que hacer una estructura distinta, una organización diferente, ¿no? Si queremos obtener resultados distintos, tenemos que hacer las cosas distintas. Eso algunos y alguna yo creo que lo tenemos claro. Y en ese sentido yo creo que es muy importante hacer algo que no hemos hecho de verdad nunca, que es una mesa de trabajo, un espacio de coordinación permanente entre empleo,
que es quien tiene el vínculo con las confederaciones de empresarios, con las cámaras de comercio, con las zonas comerciales abiertas, con el sector turístico, y entre todos diseñar una agenda realista con objetivos concretos. Yo me voy a ir ya a los retos concretos que creo que tenemos que abordar, porque el tiempo se me acaba. Primero, totalmente en sintonía con la idea de unificar el sistema educativo con la formación para el empleo. Tienen que ir de la mano, no pueden desvincularse. Y objetivos concretos como, por ejemplo, un plan de acreditación. Pero hay que cuantificar, es decir, tenemos que saber cuántas personas en Canarias son susceptibles de que se les acredite la cualificación y a cuántas queremos llegar. Por ejemplo, el Estado plantea llegar pues a un porcentaje del 40%, pero para eso tenemos que saber, eso lo sabe Empleo, cuántas personas son susceptibles de ser acreditadas y una agenda, pues cada año nuestro objetivo es llegar a este porcentaje de personas. Implantar de forma real la FP modular, esa también es una propuesta del plan. La formación a la carta para las empresas, fundamental. Vamos a darle a nuestros jóvenes y a nuestros adultos la formación que la empresa nos está demandando. Y para eso es muy importante esa conexión permanente con el tejido empresarial. Por otra parte, apostar por sectores estratégicos. Ahí el plan plantea nuevos sectores como, por ejemplo, equipos aeronáuticos, biofarmacia, hostelería y turismo, lo plantea como un sector estratégico. Por tanto, hay que seguir apostando por la formación. Eso Canarias, ECANSA, es un ejemplo de formación, de implementación de la formación dual. Por cierto, si queremos ver cómo se implementa bien la formación dual en Canarias, no vayamos muy lejos. Sentémonos con ECANSA, que lo sabe hacer y lo sabe hacer bien, y son ejemplares. Además, diría que es la FP en Canarias que nos lleva al resto como una década de adelanto en modernidad y en competitividad. Yo le recomiendo, señora consejera, que se siente con los directivos, con los que han dirigido el proceso pedagógico de la formación profesional en ECANSA, porque podremos aprender mucho de ello. También sectores estratégicos como, por ejemplo, la atención a las personas, máquinas automatizadas, la robótica, etcétera. Incrementar la oferta de FP. El Estado se plantea, lo que no podemos es seguir diciendo, que para que la economía crezca, para que se diversifique nuestro modelo económico y para que los jóvenes tengan empleo y los no tan jóvenes puedan emplearse, es necesario formarse en FP y luego que no haya plaza, que haya gente que se quede expulsada. Eso es una incoherencia que no se sostiene y que ya es insostenible. Fíjense que el plan plantea incrementar la oferta de plaza en los próximos 4 años en 200.000 plazas. El cálculo se hace en base a la población activa del Estado, que ronda, la cifra está por encima de los 11 millones de habitantes. Lo he extrapolado a Canarias, con una población activa de 1,1 millones, y me sale unos 20.000 plazas. Es decir, que el reto que tiene Canarias, consejera, es incrementar la oferta de plazas de formación profesional en los sectores estratégicos en unas 5.000 plazas de manera anual. Yo creo que ese es el gran objetivo. Igual no podemos llegar a ese gran reto, pero sí tenemos que tener claro cuál es el incremento de plazas anuales y en qué sectores, porque si no, todo esto se quedará en discursos y en palabras, pero no en hechos concretos. Potenciar la FP dual, de la que ya hemos hablado largo y tendido, y yo, para concluir en este 50 segundos que me quedan, si la presidenta es tan amable y me los concede ahora, diría que necesitamos un compromiso verdadero, firme, de este Parlamento, de toda la sociedad canaria, a favor de la formación profesional, porque lo necesitan nuestros desempleados, porque lo necesita la población joven, es decir, que a título individual es muy importante, pero como sociedad necesitamos a personas formadas en formación profesional en sus diferentes modalidades. Y en ese sentido es muy importante, consejera, no aparece en el plan de modernización, lo propongo yo, se dijo antes aquí, es fundamental formar al profesorado, sobre todo en etapas finales, es decir, de la ESO y de bachillerato, en esta nueva concepción de la FP, porque al final orientan a sus alumnos, no solo orienta al orientador, orienta al tutor, por ejemplo, para que sean conscientes, porque yo creo que no lo son, de la importancia de la formación profesional para nuestra sociedad y para nuestros jóvenes. Por tanto, ese compromiso firme de impulsar, de modernizar la FP en Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señora Hernández. Turno de cierre para el Gobierno, consejera, por tiempo de 7 minutos.
Bien, efectivamente hay mucho por hacer en formación profesional. Es un alivio saber que todos y cada uno de nosotros apostamos por ella, porque es fundamental que, como decía antes, la sociedad se implique. Esto no es solamente cuestión del área de educación y de empleo, sino que yo creo que todos nosotros tenemos que poner en valor la formación profesional. Y es verdad que en el sector turístico, por ejemplo, hemos tenido ahora mismo hay una demanda importante, bien sea por la pandemia, que muchas personas regresaron a sus lugares de origen o lo que sea, pero es verdad que existe esa demanda. Y existe además una demanda cualificada en idioma, ¿no? Por eso les decía antes la importancia que tienen los ciclos bilingües que hemos impartido, ¿no? Que no solamente se da el idioma, sino que además módulos completos se dan en inglés o en el idioma que se haya elegido. Entonces, es una cualificación mayor que yo creo que es importante y se ha introducido y ha tenido un buen resultado. Otra cosa importante, la tecnología aplicada, otra de las cosas que estamos introduciendo, porque me parece que es ahí donde tiene que haber un avance importante. La FP estaba anticuada hasta en los talleres, ¿no? Los chicos iban a hacer prácticas en motores, por decir algo, que ya ni se usaban en la calle. Es decir, eso hemos intentado hacer, pues desde luego, una inversión importante en poner los recursos necesarios, el equipamiento que necesitan los centros para que verdaderamente las prácticas se hagan con algo que verdaderamente vayan a usar cuando salgan, ¿no? Y que sean cosas obsoletas. Le hemos dado mucha importancia a la excelencia del emprendimiento que llamamos, ¿no? Esto, que estos chicos no solamente sean empleados, sino que puedan montar sus propias empresas, es algo fundamental y en FP podemos hacerlo. Y por supuesto la digitalización, algo también muy importante en la formación de estos chicos y en la formación del profesorado que le va a dar clases a estos chicos y chicas. Alguien ha hablado de la formación, la FP básica. Yo le doy mucho valor a la formación profesional básica, porque es verdad que era para chicos y chicas que estaban desahuciados, por decirlo de alguna manera, del sistema, aburridos, ¿no? Y es verdad que es una asignatura pendiente y se está empezando a hacer. Yo estoy totalmente de acuerdo con la portavoz de Coalición en ese sentido. La formación profesional debe estar incluida en los centros, en los CIF, en los centros específicos de educación especial. ¿Por qué? Los integrados. Porque es un aliciente para los niños de formación profesional básica ver que hay compañeros que están en la misma familia que ellos, pero que han dado un paso y están en el ciclo medio o en el ciclo superior. Esto, y además ya tenemos chicos y chicas que empezaron en la formación básica y que ahora mismo han terminado un ciclo superior, ¿no? Eso es, como digo, tenemos que buscar alicientes atractivos, varios y distintos, para que esto sea un éxito, ¿no? En la formación profesional básica, como le decía, hay diversidad de oferta, evidentemente, ¿no? Y también se ha dicho aquí la necesidad de haber las profesiones clásicas de fontanería, que parece que nombraron, albañilería, también hemos ofertado eso, ¿no? Edificación, o sea, reparación de edificios, sobre todo en las zonas turísticas, ¿no? Que a veces hacen tanta falta y que no encontramos. Esas son novedades que hemos puesto este año en muchas formaciones profesionales básicas, ¿no? Y es verdad, evidentemente, que, como decíamos antes, cada isla tiene que tener su plan propio, definir su formación profesional en función de cuál es su modelo de crecimiento. Antes les hablaba de ese plan especial que se hizo en su momento en Lanzarote y recuerdo perfectamente que uno de los que se puso como, y además fue novedoso, fue técnico en energías renovables, en todo lo que tenía que ver con la puesta de placas, pues. Eso es evidente, o sea, no podemos avanzar y decir por un lado que efectivamente queremos apostar por las energías renovables y no tener gente que las ponga, ¿no? Evidentemente que tiene que ir de la mano. Sinceramente, de verdad, que yo creo que ha sido una oferta amplia, variada, en lo dual, en bilingüe, en FP. De verdad, la formación profesional básica además la hemos acercado al alumnado. Yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo. Es verdad que lo que no podemos hacer de la noche a la mañana en los 2 años que llevábamos es coger el cielo con las manos, porque tampoco, ¿no? Tenemos que ser realistas sin cejar en la batalla que tenemos que llevar para adelante, teniendo muy claro sobre todo qué futuro queremos para la formación profesional. Los fondos casi los tenemos garantizados con los NEES y Generation, que ha apostado por la formación profesional.
Hemos puesto también algo fundamental, que es lo de las pruebas de acceso, que sean dos veces al año en vez de una sola, de manera que los chicos que han estado descolgados puedan acceder a través de esas pruebas, tanto para ciclo medio como para ciclo superior. En definitiva, no cabe duda que tenemos que hacer un esfuerzo importante, que tenemos que hacerlo atractiva. Yo creo que poco a poco lo vamos a conseguir. Es verdad que tenemos que acelerarlo más, ¿no? Porque son años que se nos van. Y no solamente los chicos lo necesitan, sino esta sociedad necesita de esa formación para poder avanzar con paso firme hacia un futuro mejor, ¿no? Que diversifique la economía y que haga a Canarias un lugar mejor que el que tenemos ahora mismo. Por lo tanto, toda la apuesta, nosotros tenemos toda la carne del asador con la formación profesional y de verdad que estamos haciendo todo lo posible. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Suspendemos aquí esta sesión de pleno hasta mañana a las 9 de la mañana.